A media luz es radio.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro cóctel y amor. Pisito que puso Matle. Piano este revelado. Un teléfono que conteste, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flore.
Yo creo que mejor que llorar, vamos a hacer otras cosas a las 12 y 33 de esta madrugada de martes 28 de julio, uno de los días más calurosos del verano. Por lo que tengo entendido, no solo aquí en Madrid, sino también en otras partes de la geografía peninsular. Por aquí nos han dicho que en Sevilla rondan los 45 grados. Aquí en Madrid hoy, a eso de las 2:15 del mediodía, que es cuando yo he pasado por ahí, en la puerta de Alcalá, la Plaza de la Independencia, que se llama, donde está la puerta de Alcalá, había... Estaban los termómetros de dos marquesinas que están de cara al retiro, que marcaban 42 grados. Ahí está. Así que escuchar la radio a cubierto, no estoy diciendo bajo los efluvios del aire acondicionado, sino simplemente a cubierto, a estas horas, a cubierto del sol, es decir, en cualquier parte, es un plan inmejorable. Inmejorable, descansar, cerrar los ojos ya, 0034, no necesitamos tener los ojos abiertos para nada. Abramos los oídos y abandonémonos a Nat King Cole, que nos sigue cantando incansable, que a media luz, a estas horas, es como mejor se está. Shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Como todos los días, recibimos una llamada telefónica. Ahora abrimos las líneas 915739725. 915739725. Si queréis hablar, ahí estamos. care for shows. And he don't even care for... Esta voz prodigiosa y este piano igual de majestuoso es de Nina Simone, Las manos y la garganta. Y Nina Simone quería ser, me imagino que muchos lo sabréis y otros no, quería ser una pianista clásica, pero era negra, nacida en el sur de Estados Unidos y no se le pudo permitir. Esta canción estaba dedicada, compuesta y dedicada al que fue su marido y su gran amor durante un tiempo, pero un gran amor de los que duelen, porque era además su manager, la llevó a lo más alto del mundo del blues y del jazz, pero Nina Simone pagó un precio muy caro, y es que cada vez que él la veía hablar con alguien que no le hacía mucha gracia porque lo situaba en una posición de vulnerabilidad, la molía a palos. O sea que eso de "My baby just cares for me", mi amor solo se preocupa por mí, no era del todo cierto. Estamos escuchando El verano de Vivaldi porque hoy, 28 de julio, la música vive un día de luto por el aniversario de la muerte de dos de los más importantes y renombrados compositores de todos los tiempos. Uno fue Antonio Vivaldi y otro fue Johann Sebastian Bach, ambos barrocos, y sobre todo el segundo, un hombre con una producción sin la cual no se podría comprender nada de la música, iba a decir contemporánea, yo diría nada de la música del 1600 a esta parte. Era Vivaldi. Buenas noches, Fran Arráez.
Da como cosa hablar, ¿no? Estamos escuchando la música tan bonita que da pena pisarla.
Bueno, es que esta cosa tan... esta magnificencia, ¿no?
Es arrebatadora.
Que tenían algunas obras, y bueno, y que siguen teniendo algunas obras de música clásica, ¿no?
Total.
Como por ejemplo este Vivaldi y sus cuatro estaciones.
Creo que no hay nadie que no conozca o no haya escuchado alguna vez estas músicas, aparte de porque se han utilizado en muchísimas películas y anuncios. Yo recuerdo que de pequeño mi padre nos ponía música clásica y recuerdo que me fascinaba las cuatro estaciones, que es de las primeras cosas casi que conocemos los niños de pequeños, ¿no?
Bueno, es que aparte de que es muy bella, también se ha se ha utilizado mucho, ¿no?, para hablar de la música clásica. Entonces, pues lo que conocemos nos acaba gustando más porque nos resulta más familiar también, ¿no? Y porque de alguna manera pues también lo entendemos más.
Y yo creo que se ha utilizado también mucho en educación y en pedagogía. No sé si tuviste un espectáculo maravilloso que tenía Ara Malikian, el violinista, sí, que se llamaba Mis primeras cuatro estaciones. Sí. Era un espectáculo fascinante en el que él iba contando qué imágenes intentaba evocar Vivaldi, y era fascinante. Hacía que los niños fueran viviendo cada momento, y los hacía partícipes, les hacía resonar, hablaba de los truenos, de las tormentas, del lugar en el que estaban tranquilamente en la primavera, del calor sofocante del verano, del viento y el frío en invierno, y les hacía a los niños, con sonidos corporales, reproducir las atmósferas mientras él y una pequeña orquesta de cámara tocaban las cuatro estaciones de Vivaldi. Es un espectáculo, no solo para niños, para adultos, fascinante. No sé si ahora seguirá haciéndolo, pero si no lo habéis visto, es recomendable poder llevar a vuestros hijos y ir vosotros a disfrutarlo.
Esto te eleva el alma, ¿eh?
Es total, te sientes a la vez insignificante y grande.
No, es una cosa grandiosa, y cuando lo ves tocado en directo, es algo, y yo he tocado en muy pocas orquestas siempre, en bandas sobre
Porque
todo.
Porque tú tocas la flauta,
yo,
¿verdad?,
toco la flauta travesera, pero no la toco a este nivel.
Bueno.
Pero las veces que he tocado en bandas, o en bandas sinfónicas, o en alguna orquesta, la sensación, aunque bueno, una flauta, por supuesto, en una orquesta nunca lleva ningún peso, salvo algunas piezas en particular, ¿no? Una orquesta sobre todo tiene el peso en las cuerdas, en los violines, las violas, los violonchelos. Pero es una sensación tocar una pieza tan magnánima como una de estas. Es una sensación de estar tocando el cielo.
¿Y tú has tocado con orquesta?
Sí, he tocado, sobre todo he tocado con bandas, ¿no? Porque las bandas, claro. Y además las bandas en este país tenemos
una tradición,
una cultura de bandas.
En toda la zona de Valencia, de Levante, hay una tradición importante.
En toda la zona de Levante principalmente, ¿no? Pero ya cuando te metes un poquito en el interior, yo que soy de Albacete, que está muy influida por la cultura valenciana, ahí hay una banda sinfónica, y las bandas tienen, bueno, son un referente, ¿no?, en la música de viento, viento metal y viento madera, pero a nivel internacional. Hay instrumentistas de viento tocando en lugares como la Filarmónica de Berlín, que para mí es, bueno, para mí y para tanta gran parte del mundo, es como ese gran referente de la música clásica europea, ¿no?
¡Qué maravilla!
Y entonces, tocar en una banda, una pieza así como de estas que conoces además, y que sabes que eres un engranaje más, pero como lo es un violín, porque en realidad violines hay tropecientos. Luego está el concertino, ¿no? Pero aparte del que toca de solista,
tiene que ser brutal. Hay un documental.
Una sensación hermosa, ¿eh? Hermosa. Sobre todo para quienes estamos siempre acostumbradas a hacer cosas de solista.
Claro.
De repente darte cuenta que estás, que formas parte como un tornillo imprescindible, porque también se iría un matiz de algo tan grande, lo recuerdo como unos momentos de gran iluminación, ¿eh?
Tiene que ser una sensación extraordinaria.
Bellísima, bellísima.
Te comentaba que hay un documental que se llama Looking for Rachmaninoff, o Finding Rachmaninoff, o algo así, que habla de la trayectoria de un pianista italiano, su sueño por tocar el concierto número 2 de piano de Rachmaninoff, evidentemente con orquesta, y hay un seguimiento con él en su pueblo pequeño, luego vive en Nueva Zelanda y regresa a su Italia natal para tocar por primera vez con orquesta el concierto número 2 de piano de Rachmaninoff. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención. En el documental decía que a la vez que es arrebatador, es tremendamente desconcertante cuando tú has estado trabajando mucho tiempo el instrumento solista de un concierto y te encuentras con una orquesta llena de pequeños sonidos, de respiraciones, y en la que tienen que conglomerarse y aunarse las energías y el arte de tantísimas personas. El papel tan importante del director de la orquesta, ¿no? Y cómo puede llegar a ser tremendamente desconcertante que después de todo el tiempo de trabajo solo, ¿cómo haces que eso llegue a y se inserte realmente bien en la orquesta? con el director, evidentemente, lo dificulta, ¿no?
Bueno, con el director y también con esa escucha que el director y el... Pues, claro, bueno, principalmente el director y el pianista, ¿no? Se tienen que ir escuchando porque, claro, eso no son dos entes que están tocando cada uno su pieza, ¿no? Son... Es un ente que tiene diferentes articulaciones y que tienen que sonar a una misma cosa, ¿no?
Tiene que ser una experiencia maravillosa. Mi sueño que nunca realicé en la vida fue tocar un instrumento, porque yo no toco ningún instrumento.
Bueno, nunca es tarde. ¿Eh?
Yo he cumplido los 50, igual...
Bueno, yo siempre, cada vez que alguien me dice esto, pienso en mi padre. Mi padre se jubiló, fue pastor, porque nació en un pueblo de los Montes de Toledo, en una España absolutamente rural, en el año 38. Fue pastor hasta que se tuvo que ir a hacer la mili a Melilla. Después decidió, a la vuelta de la mili, que tenía ganas de salir del pueblo y acabó, se formó como electricista sin saber leer. No lo podían admitir en el módulo de electricidad, o sea que tuvo que hacer un sobreesfuerzo por las noches para aprender con soltura todo lo que los demás no podían. Estuvo trabajando no sé cuantísimos años, ya luego salió de Barcelona, se vino a Albacete, estuvo trabajando también muchísimos años, fue el jefe de electricidad de su trabajo, y cuando se jubiló con 64 años se hizo escalador.
Pero tu padre tiene que tener años, una película ya.
Se hizo escalador y cuando dejó de escalar ya con 70 y varios, después de llevarse el premio al mejor escalador de Castilla-La Mancha...
¡Pero qué maravilla!
Estuvo en Suiza, estuvo en Pirineos, estuvo en los picos de Europa. Después, cuando ya él se vio que a lo mejor no tenía la soltura para seguir escalando, empezó a hacer el Camino de Santiago, ha hecho... Yo no sé la cantidad de veces que ha hecho el Camino de Santiago, y claro, era un hombre que llamaba mucho la atención, porque con 70 y muchos años, hacerse el Camino de Santiago al nivel que se lo hacía mi padre, con ese nivel de kilómetros al día, él iba siempre solo, empezaba en Roncesvalles, acababa en Santiago, luego se iba andando a no sé dónde, o sea, y cuando lo hacía tantos años, pues ya quieras que no, la gente pues de
era
alguna manera se conocían, o en los albergues, y entonces pues... Claro, no hay tanta gente mayor que tenga esa entereza, ¿no? Después se matriculó en la universidad, en Humanidades y Filosofía. Entonces, ahora tiene 82 años. Ahora ya, pues, ni escala, ni va al Camino de Santiago, está con una vida mucho más serena. Pero yo cada vez que alguien me dice que no le queda tiempo para algo, digo, o que ya perdió el tren porque pasa un tren... Digo, bueno, ¿pero cómo que pasa un tren? Para mi padre, no sé si es que estaba en la estación correcta, pero han pasado...
No, se le ocurrió desde
tren
luego.
Tras otro.
Hizo bueno, todo lo que deseaba.
Bueno, pero es que el tren también es una cuestión de subirte a él.
Sí, porque... o de ir caminando como hacía tu padre. Y escalar las montañas que se pongan por en medio, porque literalmente... ¡Qué maravilla!
O sea, que al final es... A él, me he acordado con esto que decías porque a él también le dio por tocar... Él decía que siempre quería tocar la flauta o el acordeón. Y al final, su hija mayor toca la flauta y su hijo pequeño toca el acordeón, ¿no?
¡Qué bien! Pero de verdad, ¿qué personaje tu padre? Que tienen que
pero
escribir
qué personaje
su vida.
Es una cuestión de voluntad.
Sí,
gran.
sí.
A mí eso es...
Pero es admirable también.
El gran regalo que me ha hecho a mí mi padre, que este fin de semana lo veré, así que se lo volveré a repetir. El dar, o sea, el que nos demos cuenta, pero no desde la palabra, porque mi padre no es mucho de dar consejos de palabra, mi padre es un hombre de acción. El hacer lo que le ha dado la gana, ¿no? Lo que le ha dado la gana y trabajarlo, ¿no?
Y trabajarlo a fondo, porque
y el sentir que nunca era tarde, ¿no? Que solo es tarde cuando tú sientes que lo es,
pues
no
es
cuando crees que mentalmente que lo es, ¿no?
Pues es una lección. Me callo, no he dicho nada y si quiero tocar un instrumento, me puedo poner.
Claro, tú vas a un conservatorio y los que hemos pasado por conservatorios pues nos damos cuenta de que son, y con todo mi respeto y con toda mi admiración a veces también para los conservatorios, es un modelo de educación bastante castrante a veces.
Sí, es muy duro, ¿no?
Bueno, ya no solo es que sea muy duro, es que hay un solo camino y hay una sola manera de entender la música para muchos profesores de conservatorio. Y yo creo que muchos de los que hemos pasado por conservatorios o lo hemos dejado, o me refiero al conservatorio, no a la música, o han dejado la música incluso.
Sí, porque es muy frustrante o muy duro.
Bueno, porque es una enseñanza... Básicamente en un conservatorio, aquí, al menos en mi experiencia, tú aprendes a leer música, que no a tocar música.
Claro.
Porque yo recuerdo y además estoy muy muy en relación con este mundo porque entre otras cosas yo doy clases en un máster de arte dramático para instrumentistas solistas. Uh-huh. Y te das cuenta que es gente que tiene una grandísima cultura musical porque llevan estudiando como mínimo 14 años que dura la carrera de música en este país, y que les quitas una partitura y que en muchas ocasiones saben qué hacer, por supuesto, porque tiran mucho de memoria y porque tienen un gran dominio de las escalas, pero hay un punto de o bien de transposición, que es pues tocar una misma melodía en diferentes tonalidades, o acoplarse o escuchar lo que están haciendo otros independientemente de lo que pongan un papel, porque a veces no hay papel, y cuesta mucho. Y yo me acuerdo una vez en un espectáculo donde había, creo que eran 5 chicas o 6 chicas, que ninguna había pisado un conservatorio, tocaban uh-huh. la percusión, wow. una tocaba el piano, todas bailaban, tocaban y cantaban al mismo tiempo, y la única que no lo podía hacer...
Era la que más estudiaste.
Bueno, era la única que tenía formación musical reglada. Y dices,
qué curioso. Cosa curiosa, ¿eh? Es muy curioso esto,
qué
sí.
cosa curiosa. La formación musical es una maravilla, pero...
Pero no
hay
es
un punto
lo único.
Que es tan coja, por lo menos aquí en la enseñanza habitual en los conservatorios.
Bueno, de hecho, grandes músicos, ya estoy hablando de pop o de rock, no tienen el más mínimo conocimiento de estudios de música y son incapaces de leer una partitura, por ejemplo, y han sido grandes genios de la música. No es lo habitual, pero también ocurre. La genialidad no va ligada exactamente a las reglas, aunque evidentemente la técnica es necesaria también, no solo el genio, ¿no?
Claro, claro, claro que sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar de dos grandes compositores, de estos que sí se estudian en el conservatorio, porque los conservatorios estudiamos prácticamente a los mismos compositores europeos, hombres, que son siempre los mismos, sí. y entre ellos Vivaldi y Bach, que son dos genios. Esto es, creo que es innegable.
Indiscutible.
Pues... Vivaldi murió en 1741 uh-huh. en Viena, y Bach el mismo día, el 28 de julio, pero 9 años más tarde, en 1750. Y no murió en Viena, sino murió en Leipzig, a más de 500 kilómetros de distancia, pero ambos en el centro de Europa, y nunca llegaron a conocerse en persona.
Curioso, porque eran dos genios. A Antonio Vivaldi se le conoce con el sobrenombre de Il Prete Rosso, el cura rojo, porque era pelirrojo y cura de la iglesia.
Vivaldi sufrió de asma y muchas veces tuvo que abandonar cuando oficiaba misa debido a sus frecuentes ataques. De hecho, en 1737 lo acusan de que es un sacerdote que nunca da misa, a lo que Vivaldi responde lo siguiente en una carta dirigida a Bentivoglio.
No he dicho misa por espacio de 25 años y no tengo intención de volver a hacerlo. No por causa de prohibición u ordenanza alguna, sino por mi propia voluntad, a causa de una enfermedad que he sufrido desde la infancia y que todavía me atormenta. Después de haber sido ordenado sacerdote, dije misa durante un año, pero posteriormente decidí no volver a decirla por haber tenido en 3 ocasiones que abandonar el altar antes de concluir el sacrificio a causa de mi enfermedad. Por esta razón, vivo casi siempre en interiores y nunca salgo si no es en góndola o carruaje, ya que no puedo caminar sin sentir dolor y opresión en el pecho. Ningún caballero me ha invitado a ir a su casa, ni siquiera nuestro príncipe, porque todos conocen mi debilidad.
La aportación a la música de Vivaldi fue invaluable e influyó en las composiciones de otros grandísimos músicos como Händel e incluso el mismo Bach.
Su obra más representativa es la que estamos escuchando, esta serie integrada por 4 conciertos titulada Las 4 estaciones, en las que una orquesta acompaña un violín a lo largo de 4 piezas inspiradas en cada estación del año.
Claro, es que escuchas esto y piensas la cantidad de horas que ese violín tiene que estar entrenando, porque eso ya no es ensayar, eso es entrenar. Y de hecho yo creo que ya, para mí, deberíamos erradicar el concepto de ensayo y tendríamos que poner ya entrenamiento. Porque creo, claro, que es una cosa mucho que engloba muchas más partes del cuerpo, y ensayar es algo tan sumamente mental.
Claro, y es casi, casi acrobático en estos casos, ¿no?
Pero ya no solo hablo del violinista, que por supuesto es prácticamente un atleta, sino de cualquier disciplina, ¿no? O sea, yo ya creo que hay que decir, voy a un entrenamiento en lugar de ir a un ensayo.
Sí, sí, sí. Hay que practicar, concentrarse, trabajar físicamente y trabajar mentalmente y estar previamente preparado trabajando mentalmente, sobre todo cuando estamos hablando de creación, y en este caso hablamos de genios que evidentemente hicieron esto de una manera totalmente entregada en su vida.
Pese a que desde niño Vivaldi recibió instrucción en violín, que se convirtió en su instrumento principal, también destacó como autor de grandes óperas. Y de hecho, ayer en la sección de Emiliano Suárez cerramos las oberturas, después de ver dos de Wagner, con una de Vivaldi.
Además, a mí una cosa que me llama mucho la atención de Vivaldi es que tiene conciertos de instrumentos poco comunes o que no se conocen demasiado. Tiene conciertos para mandolina, por ejemplo, que es un instrumento que no se ha utilizado tanto o que quizá no conocemos tanto, pero tiene algunos conciertos de mandolina y orquesta, y para guitarra también, si no me equivoco.
Sí, bueno, la mandolina, aquí igual conocemos más bien el laúd, la bandurria, ¿no? Porque son primos hermanos, son todos, sí, instrumentos de plectro o de púa. Y en la música tradicional es fundamental, en la música tradicional de este país, los instrumentos de púa,
claro,
todas las rondallas,
son, claro,
fíjate,
son
por lo menos en La Mancha, en lo que es el centro de la península, son unos instrumentos sin los que no existiría el folclore tal como lo conocemos.
Nuestra cultura total. Cuando el cardenal lo excusó de oficiar más misas a causa del asma, Vivaldi consiguió un trabajo como director musical en una escuela para niñas huérfanas.
Tú imagínate a Vivaldi componiendo esta cosa y luego dando música a niñas huérfanas, que desgraciadamente me imagino que era más para entretenerlas que para cualquier otra cosa.
Posiblemente.
Pero bueno. Uno de sus trabajos musicales, Arsilda, Regina di Ponto, fue en un principio censurado debido a un supuesto contenido lésbico.
Además, Vivaldi tuvo varios amoríos, uno de los cuales fue con la cantante Anna Giraud.
El compositor italiano compuso la música de bodas del rey Luis XV de Francia. Y al emperador austríaco Carlos VI le gustaba tanto la música de Vivaldi que lo nombró caballero.
¿Cómo eran las vidas de estos músicos en esa época, verdad? Así como que tenía que ser complicadísimo destacar en el mundo del arte, en el momento en el que ahí estabas, ya formabas parte de las cortes y de una vida, imagino, con ciertos privilegios.
Claro, pero tú imagínate un mundo sin música más allá de la que componían estos señores, y digo señores porque eran todos señores,
sí,
y que tocaban...
Por lo menos lo que nos ha llegado eran todos señores. Sí.
Eran todos señores, claro. Habría señoras, pero no estaban en su mayoría
jamás
en las cortes de los reyes, ¿no? Estaban haciendo lo que podían y en muchas ocasiones medio escondidas. Entonces, si tú no tenías más música que la que componían y la que te tocaban tus músicos de la corte,
yeah,
y te querías divertir,
Pues ¿qué vas a hacer?
Ya podías incentivar la producción, ¿no? De una manera enloquecedora, porque si no, tu baile de los domingos, a ver quién iba. El caso es que Vivaldi compuso más de 500 conciertos, aparte de óperas y de música sacra.
Pues Johann Sebastian Bach admiraba tanto la música de Vivaldi que transcribió varias de sus obras.
Y fueron ni más ni menos los estudiosos de Bach en el siglo XIX los que oyeron por primera vez de Vivaldi, y esto gracias a los antiguos manuscritos donde Bach había transcrito los conciertos de alguien llamado A.L. Vivaldi. Se sabía quién era Bach, pero ¿quién era Vivaldi? Por fortuna se realizó una búsqueda y esto dio como resultado el rescate de Vivaldi del olvido. O sea que, aparte de morir en el mismo día, con 9 años de diferencia, están unidos por esta especie
están
de destino,
ligados,
¿no?
Totalmente.
Estos hilos invisibles que uno tira del otro.
Si no fuera entonces por Bach y por sus estudios y por sus indagaciones, posiblemente no conoceríamos a Vivaldi.
No sabemos si lo hubiéramos conocido de otro modo, pero
si alguien lo hubiera descubierto que no fuera Bach, pero desde luego lo que me parece curioso es que siendo coetáneos y viviendo en Europa ambos no coincidieron realmente. Claro, eran otros tiempos también.
Claro, yo no sé hasta qué punto en el siglo XVII uh-huh. era tan fácil
posiblemente
conocer rápidamente qué estaban haciendo. Por muy cerca que vivieras,
a 500
¿no? es que,
kilómetros. Sí.
Pues que claro, lo que ahora nos parece cerca, en su momento
no, claro,
estaba
no
bastante más lejos. Claro.
No había aviones. No había para cogerse un Vueling e irse a...
Hombre, probablemente se conocieran. También es que, no sé si lo veremos ahora, pero Bach era maestro de capilla. O sea, Bach claro, no tenía, entre todos los hijos que tuvo, y la cantidad de obras que tenía que componer porque...
No tenía tiempo ni vida.
Y además la complejidad de las obras de Bach... Este señor, por supuesto, con esta genialidad que le permitió hacer todo lo que hizo, pero de verdad que yo creo que mucho tiempo libre no podía tener, por muy genio que fuera, ¿eh?
Seguramente no.
Este ya no es Vivaldi, este es Bach. Vemos una ya grandísima diferencia. Esta es una de las obras más conocidas de Bach, la suite de cello número 1 en sol menor. Y bueno, la han tocado chelistas, los más prestigiosos chelistas, ¿no? Han tocado esta maravilla, que tú fíjate qué sencillez, aparente, ¿no? Con un solo instrumento que es capaz de generar... ¡Ay, toda esta magia!
Ahí está la genialidad, ¿no? Estaba recordando, escuchando esta pieza, que hay por ahí unos vídeos que creo que se pueden conseguir en
internet. Sí, fácilmente. Pones su nombre y están.
Jacqueline Dupré fue una chelista maravillosa que tuvo una vida muy desgraciada porque tuvo una enfermedad degenerativa que muy joven y cuando estaba empezando, bueno, ya tenía su éxito.
Bueno, es que ella fue muy prolífica, o sea, muy precoz.
Empezó muy joven.
Muy prolífica porque tocó mucho, ¿no?
Pero es fascinante la vida de Jacqueline Dupré y hay un montón de documentos gráficos.
Y audiovisuales.
Y audiovisuales, sí, se pueden encontrar un montón de cosas. Y esta pieza, por supuesto, la interpretaba de una manera escalofriante.
Muy sentida, sí, Jacqueline Dupré, que fue... durante los años que vivió la pareja de Daniel Barenboim, que es una gran dupla.
Sí.
El director de
y orquesta. Hay una película muy bonita que se llama Hillary y Jackie, que es de la relación de Jacqueline con su hermana. Es una de las primeras películas que interpretó Emily Watson. Si no la habéis visto, vedla.
Bueno, yo no la he visto.
Es tremendamente dramática como la propia vida, pero es una de estas películas. Mira que a mí no me gustan los biopics, porque no soy muy de biografías, pero yo descubrí jovencito la figura de Jacqueline Dupré en esta película y entonces empecé a investigar y quedé fascinado, porque incluso cuando ya empezaba a tener la enfermedad degenerativa, ella seguía dando conciertos y esta enfermedad le hacía no tener control de sus extremidades. Entonces se movía mucho y era muy espasmódica cuando tocaba, y algunos puristas decían que eso era incorrecto, incluso cuando estaba estudiando ya tenía, empezaba a tener esos,
sí,
estos,
bueno,
problemas.
Y en la cara, ¿no? También le notas así como una expresividad.
Y a la vez eso le aportó una genialidad a sus interpretaciones, y hay varios documentales que se pueden encontrar porque es maravilloso escuchar cómo tocaba y también verla, porque era fascinante.
Bueno, es ese sonido tan de verdad, ¿no?, que tenía. A mí me gusta mucho porque sonaba su vida, ¿no?, aparte de su cello.
Totalmente.
Pues Johann Sebastian Bach nació el día de la primavera en el hemisferio norte, el 21 de marzo de 1685 en Eisenach. Su padre, Johann Ambrosius Bach, era trompetista de la corte y director de los músicos locales, y todos sus tíos también eran músicos profesionales.
El futuro genio llegó al mundo en una casa que ya no existe, pero que estaba situada al lado del actual Bauhaus Eisenach, un magnífico museo que cada año atrae a miles de visitantes.
Y muy jovencito, en el 1694, con 9 años, sufrió la pérdida de su madre y la de su padre menos de un año después. O sea que con 10 años ya era huérfano de padre y de madre. Esto igual ya lo reconocemos como más barroco, ¿no?
Sí.
Sí, esta cosa como se ajusta al prototipo de barroco que manejamos.
Sí, porque la pieza anterior que escuchábamos es increíble, que es barroca, pero es cierto que la puedes escuchar casi como una pieza contemporánea.
Totalmente.
Es atemporal.
Sí. Sí. Y como ha ocurrido con muchas otras mentes, cuerpos y almas geniales, Bach no fue apreciado como grande en su época. De hecho, lo curioso es que el que era conocido era su hijo.
Ah, esto no lo sabía.
Sí. Que también se apellidaba Bach. No me acuerdo el nombre de pila, no sé. Pero vamos, su hijo
era más conocido que él.
En vida, el conocido era el hijo. Y el padre era el maestro de capilla. Este hombre estaba encerrado componiendo cositas para coros. Bach tiene mucha cosa para
coros.
Pues
mira qué cositas para coros.
Pues supongo como ocurrió en el caso de Vivaldi, que hasta que Bach no empezó a transcribir sus obras y años después los estudiosos de Bach descubrieron a Vivaldi a través del maestro, hasta que en 1829 el compositor y director de orquesta Mendelssohn dirigió uno de los conciertos de Bach, fue cuando la obra de Johann Sebastian Bach comenzó a ser reconocida. Hasta entonces, lo dicho, la tocaban y la cantaban los de la iglesia de turno.
Increíble. La religión fue uno de sus temas predilectos. De hecho, Bach compuso una pieza basada en cada uno de los evangelios de la Biblia, así como composiciones para acompañar misas y otros temas de corte religioso.
Pero la obra de Bach se compone de más de 1000 piezas, muchas de ellas por encargo. Y este compositor consideraba que su éxito se debía a su disciplina y a su arduo trabajo más que a su talento. Y su éxito valorado en lo que fue mientras él vivió. Es decir, una cosita, vamos, que tenía trabajo. Pero si él, si este señor que es el padre de la música, de hecho, hay un compositor bastante conocido que fecha sus obras y su vida en general año 2 después del nacimiento de Bach.
¿Ah, sí?
Año 3, año 200 después del nacimiento de Bach. O sea, no es...
¡Qué maravilla!
Es el gran referente, ¿no? Bach. Está Mozart, está Beethoven, pero Bach...
Es palabras mayores. Desde 1700, cuando viajó a Lunenburgo, se desempeñó como cantor, violinista y organista.
Y ciudades importantes a lo largo de su carrera fueron Weimar, Arnstadt, Mulhausen, Köthen. Ahí compuso sus mejores obras, como por ejemplo los conciertos de Brandenburgo y de Leipzig, donde pasó los últimos 27 años de su vida, y allí también murió. Y estuvo en Leipzig porque fue cantor en la Thomasschule, un edificio que quedó completamente destruido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en 1944.
Impresionante realmente esta música, pone los vellos de punta. Y tantas composiciones que conocemos también, que forman parte de la cultura, de quien ama la música y de quien no la ama. No hay nadie que no conozca esta música, ¿no?
Sí, esto y además que se ha utilizado en tantísimas cosas para dar miedo, que claro, ya lo escuchas y dices,
¡ah,
hay una película de miedo!
Pues al final de su vida Bach perdió la vista, debido en parte a su grave miopía y a toda una vida dedicada al trabajo de composición sin más luz que la de un candil encendido.
No, claro, porque imagínate componer y escribir música
a
mano,
piezas,
por supuesto, más de 1000 piezas, sin luz artificial, con un candil encendido. Con un tintero y que tampoco es que tuvieran papel, me imagino, como para poder escribir en tamaño 12.
Vamos.
O sea, sería una cosa milimétrica. Pobrecito mío, tendría esa, lo que llaman miopía instrumental, que es la derivada del uso que le das a tus ojos, más allá de tu genética.
Totalmente. Agradecemos todo su trabajo por lo que las obras que nos dejó.
Sobre todo los que somos miopes, como él.
Yo lo estoy diciendo con mis gafas puestas.
Sí, pero las tuyas no son de miopía.
No, son de vista.
Compañero.
Las piezas Variaciones de Goldberg y El clave bien temperado fueron compuestas cuando Bach ya era completamente ciego.
Aquí tenemos las Variaciones Goldberg, otra de sus obras magistrales.
Thank you. esta pieza maravillosa de Bach ha sido utilizada de muchas maneras también en el cine. Yo tiro un poco para mi territorio porque hay una escena en El silencio de los corderos.
¡Ay, es verdad!
En la que,
ay, que me acabo de venir
Aníbal Lecter pide un disco de las Variaciones Goldberg y asesina despiadadamente a un guardia a porrazos y le muerde la cara mientras estamos escuchando esta pieza sublime y maravillosa. Y esta dualidad, este contraste tremendo, es escalofriante. Utilizar algo tan maravilloso como esto para una escena terriblemente violenta.
Claro, fíjate que yo creo que ahora mismo ya estamos más acostumbrados y yo, hasta que no lo has dicho, no me he dado cuenta de que El silencio de los corderos es un referente de un montón de cosas. Es el principio de muchas cosas.
De hecho,
de muchas cosas que luego se han estado haciendo y ya nos parece como... A mí esto me parece ya hasta manido.
Ya, el utilizar música clásica
con las Variaciones Goldberg, digo, sí. Pero otra vez. Pero claro, en ese momento no era otra vez, era la primera.
Era la primera vez. De hecho, cuando salió esta película, en los primeros festivales en los que se mostró, antes de que empezara a ser pública, ya empezaron a hablar los críticos de una nueva manera y un nuevo lenguaje cinematográfico para tratar el terror. Era absolutamente innovador, no solamente por esto, por muchas otras cosas, por todo el trasfondo psicológico de los personajes, pero este uso de la música clásica más exquisita como contraste a una acción muy violenta, no sé si fue la primera vez, pero era también una característica del cine de Jonathan Demme.
Sí, bueno, yo te he dicho la primera vez, es cierto, no sé si fue la primera vez, pero sí que es verdad que no era una cosa tan, tan común. Y yo, la última vez que he visto El silencio de los corderos, ha sido a lo mejor hace un par de años o tres, todo lo más, y la ves ya con otros ojos, la ves tú ya con otra edad, con todo el cine que has visto, porque El silencio de los corderos, ¿de qué año es? ¿De los 90 y no sé cuántos?
Sí,
95, 90, sí, 96, no, no más. 94, más o menos, seguro, ¿eh? Porque yo creo que vivía todavía con mis padres, o sea que... Y yo me fui de casa con 18 años, o sea que fue en los 90 sí, y sí. algo. Entonces... Claro, o sea, me parece una película que ha abierto muchos caminos.
Total, totalmente.
Otra obra conocidísima, La pasión según San Mateo.
La pasión según San Mateo. Yo parezco el abuelo Cebolleta contando anécdotas, pero una de las primeras cosas que yo hice en teatro cuando estaba estudiando en una escuela de Granada con 20 añitos era una serie de sketches que hacíamos en bares, y una de las piezas pequeñas que hacíamos se llamaba La pasión según San Mateo. Interpretaba yo un personaje que era un señor muy tímido que quería comprarse una revista porno. Y lo hacíamos en los bares y eran como un montón de revistas porno y esta música de fondo y todas las dificultades que tenía este señor para intentar pedir realmente la revista porno, que es lo que quería llevarse.
Después de llevarse todos los periódicos, todas las revistas de automoción.
Exacto. Y también aquí era un contraste inaudito. No nos vamos a comparar con Jonathan Demme, pero utilizábamos estas músicas.
Y como nos apunta Amalio, y es verdad, para los que habéis visto ese peliculón, lo recordaréis, que esta pasión según San Mateo también aparece en la película de Casino de Scorsese, sí. Cuando el imperio va cayendo después de lo que fue y se ve reducido a cenizas, ¿no?
Se va viendo cómo van eliminando a cada una de los... realmente son tan épicas estas composiciones. Sí, cuentan sí. Historias.
Completamente, completamente. Y claro, luego ya cuando se utilizan en películas que han dejado tanta impronta, ¿no? Como por ejemplo Casino, El silencio de los corderos, es que relacionas, ¿no? Hay como algo de la música que te va contando algo que tú ya has visto.
Total.
El caso es que, como estamos viendo, millones de personas han escuchado y escuchan a Johann Sebastian Bach, miles de conciertos, cientos, miles, millones de CDs presentan su música inigualable. Pero en su época, como decíamos, Bach era prácticamente un desconocido, al menos fuera de las villas alemanas en las que vivía y trabajaba sin hacer ruido. Él se dedicaba a dar sus clases, a componer sus obras para la capilla, a tocar el órgano, pero todo en un marco muy religioso, ¿no? Era su hijo, insistimos, el que estaba viviendo un poquito las miles del éxito.
Curioso. De hecho, Bach nunca se sintió atraído por el estrellato, la fama y la fortuna. Este genio incuestionable era agradablemente modesto. En una ocasión le dijo a un estudiante: simplemente practica con diligencia y todo irá muy bien. Tienes 5 dedos en cada mano, tan sanos como los míos. Una vez, cuando alabaron su maravillosa habilidad como organista, Bach demostró su característica humildad e ingenio respondiendo: no hay nada maravilloso en ello, solo se trata de golpear las notas adecuadas en el momento adecuado y el instrumento hace el resto.
Pero bueno, esto es como lo de Miguel Ángel, ¿no? Que es, en realidad, el secreto de una escultura es quitarle a la piedra lo que le sobra.
Como quitándose también el mérito, ¿no? Ya estaba allí la obra de arte, yo solo la he sacado.
Y que
ahí
probablemente es cierto. El tema es que seas capaz de orientarte para llegar a donde está la obra de arte, ¿no?
Fíjate cómo están relacionados todos estos genios también. El funeral de Vivaldi se celebró en la Catedral de Viena y cantaron los niños del coro de la catedral, entre los que se encontraba como niño el futuro compositor Joseph Haydn.
Tú fíjate.
O sea, hablamos de Haydn, Mendelssohn, Bach y Vivaldi, de alguna manera interrelacionados, y luego todos fueron genios de la música.
Pues por eso hemos dedicado este 28 de julio, esta primera parte de A Media Luz, a estos dos genios, que esta parte de A Media Luz, donde nos gusta repasar booms culturales de cualquiera de las ramas de la cultura, pues Vivaldi y Bach, esta noche, que murieron tal día como hoy, 28 de julio, ambos el mismo día, con 9 años de diferencia. Y en A Media Luz vamos a seguir con más cosas. Vamos con música también, pero vamos a pegar un giro, no sé si de 180 o de 191 o de 175, no lo sé, pero un grandísimo giro, porque vamos a entrevistar al cantante Paul Alon, que presenta su nuevo single, Bailao Yo Voy. Después, Guillermo Balmori, en Soltero en el Paraíso, que nos va a rendir homenaje a esta actriz, Olivia de Havilland, que pensábamos que era inmortal, pero no, nos ha descubierto el domingo pasado que Olivia de Havilland ha vivido mucho, era muy longeva, pero finalmente ha muerto. 104 años ha vivido esta dama del cine. Y finalmente nos despediremos con Carla Del Alá, en la que nos va a hablar de qué tenemos que hacer quienes tenemos el pelo rizado para tener un pelo hermoso. Y luego ya llegará la noche boca arriba, un cuentecito, cerramos los ojos y a dormir. Pero para eso nos queda, es la 1:25, pues una hora y media más o menos.
Y bailando voy, pena no quiero, voy con mi guitarra, voy por la calle, voy el primero. Ya no sé ni dónde estoy, una noche en Madrid y la siguiente bailando voy. Creo que ya me he encontrado, la ciudad de los sueños me está brillando. Y bailando me viene cantando y me dice: no te preocupes, ay, no te preocupes. Y bailando voy, pena no quiero, voy con mi guitarra, voy por la calle, voy el primero. Y bailando voy, de pena no quiero, voy con mi guitarra, voy por la calle, voy el primero.
Pues esto que estamos escuchando se llama Bailao Yo Voy y es de Paul Alon. Buenas noches,
¡ole,
Paul!
¡Qué alegría! ¡Qué maravilla eso, joder! ¡Qué bien suena!
Sí, ¿verdad? Yo, fíjate, la suelo dejar un poquito menos, pero ahora me había arrancado aquí a mover un poco el culillo.
Qué guay, joder, qué guay. Muchísimas gracias.
Oye, pero qué ritmo, ¿no? Esto, y además cuando estaba leyendo aquí la nota de prensa que habla, sí, de por qué esta canción, resume la vida alocada y ajetreada del artista por las diferentes ciudades en las que ha residido.
Ahí está todo, ahí está.
Digo, pero bueno, o sea, ser amigo de este muchacho es una fiesta continua.
A ver, bueno, mucho trabajo, pero muy bien, sí, lo pasamos muy bien también. Sí, sí. Un equilibrio de las dos, yo creo.
Y tú has residido, perdona, ya es que se me ha metido la rumba en la boca, y en Madrid, en Londres, en Barcelona, en Pamplona y en Sevilla. ¿De dónde eres, Paul, tú?
Yo soy de Pamplona, sí, sí. Lo que pasa es que me ha gustado mucho siempre conocer y he estado moviéndome por ahí, pues dando vuelticas y conociendo un poco, pues, todo lo que he podido.
Y no solo cantas, ¿no? Veo que eres fotógrafo, poeta, autodidacta en la música.
Hombre, me dedico a la música y al final, dentro de la música, pues hay portadas, que no deja de ser fotografía y diseño, hay videoclips, que no deja de ser cine, hay escribir, que no deja de ser, pues, al final, yo creo que está un poco unido todo, ¿no? Y eso es lo que me gusta de la música, que tiene todo incluido.
Sí, por supuesto, claro, la música, bueno, y además que en realidad unas artes se retroalimentan con otras y en definitiva lo que uno hace es comunicar.
Yo creo que sí.
E igual que utilizas a veces diferentes idiomas porque estás en Estados Unidos o en Nepal, también utilizas diferentes ramas artísticas, ¿no?, para expresar diferentes cosas.
Sí, sí, y por eso decía que la música estoy como tan contento porque puedo tocarlo todo y es como muy guay para mí el poder como completarlo todo, ¿no?, por así decirlo.
Y entonces, a ver, Bailao Yo Voy es el single este que estás lanzando ahora.
Eso es.
Y que viene inserto, digamos, en un disco.
No lo sé, de momento, eso es sorpresa. Pero no lo sabemos todavía, la verdad. Estamos organizando. Yo creo que lo que nos está yendo guay de momento es como contar historias por partes, ¿no? Es un single tras single. Que eso no significa que algún día no haya disco, ¿eh? Porque sí que me gustaría en algún momento como reunir todo. Pero de momento single. El disco ya vendrá.
Porque esta, de hecho, es la forma. Lo hablábamos hace poco con otro invitado. Ahora mismo esto es lo que se hace. O sea, los discos en realidad los siguen haciendo y se siguen haciendo, pero ya es otro, vamos, es algo de modé casi.
Claro. Hombre, yo más que disco me gustaría hacer recopilatorio. Que es decir, como voy contando historias y en un... O sea, como si fuera un libro, ¿no? Yo voy contando capítulos y me gustaría al final sacar el libro, ¿no? Por así decirlo. Más que sacar un libro de cero, pues voy contando como historias y luego unirlas todas en un disco. Eso es lo que me gustaría.
Con historias que veo que hablas, lo mismo te marcas una canción romántica, que una canción de desamor, que te marcas una música electrónica o le das al grunge, a la rumba, al pop.
Hombre, la vida, ¿no? Yo creo. Vamos todos subiendo, bajando una etapa a otra y al final... O sea, lo que no me quiero quedar es como con un algo, ¿no? Por así decirlo. No quiero quedarme con un género, no quiero quedarme con nada, porque no sé dónde voy a estar mañana. Yo sé dónde estoy ahora, pero yo qué sé, igual mañana de repente me despierto rockero, por así decirlo. Entonces, no me cierro nada. Quiero seguir tocando todo lo que hago, disfruto muchísimo con esto y no me quiero cerrar a nada para no marcar nada, por así decirlo.
Me parece muy bien, claro. De hecho, es un poco hijo de tu tiempo, ¿no? Porque ahora mismo
yo creo que sí,
tenemos
sí.
todos un eclecticismo que nos atraviesa, que ya...
Sí.
Antes
Hombre,
estaban las fronteras más definidas.
Por millones de estímulos ahora mismo. Y yo creo que al final el resultado es este, ¿no? En plan, yo escucho música de todo tipo todo el día, veo cosas de todo tipo y al final...
Por ejemplo, dinos un ejemplo de música que escuches.
Por ejemplo, estos días estoy a muerte con un grupo que se llama Daniel, me estás matando. Es un grupo como de
Daniel,
boleros...
Daniel, me estás matando.
Eso es, Daniel, me estás matando, sí. Y es un grupo como de boleros, mexicanos, pero también hacen fusión y tal, y es como muy guay, yo creo. No lo sé, me parece muy guay. Tengo un montón de influencias al final, de todo lo que escucho, teniendo Spotify a mano, teniendo redes sociales a mano, que puedes estar escuchando de todo, pues al final acabamos escuchando de todo, yo creo.
¿Y tú crees que disfrutamos la música de la misma manera? ¿Cuántos años tienes,
no.
Paul, si te lo puedo preguntar?
¿Cuántos años?
Sí.
Yo 24.
24, claro. O sea, sí. Probablemente tú ya cuando has llegado al mundo de la música la has disfrutado ya de esta forma, ¿no?
Hombre, yo he visto la transición, ¿eh? También te digo porque yo de pequeño me acuerdo de ir a comprar discos con mi familia, rollo, pues el regalo de cumpleaños y tal, eran discos y Papá Noel y tal. Entonces, yo he vivido la transición, por así decirlo. Yo he vivido las dos historias. Echo de menos la anterior, o sea, yo echo de menos ya por un disco y tener mi colección de discos y todo, pero bueno, son etapas distintas, no lo sé. A mí la de ahora, pues no me mata, la verdad. Me gusta más la de antes, de darle más valor a todo y más, como más emoción. Pero bueno, son
porque ¿qué crees que es lo que perdemos en esta etapa? Que es verdad que tenemos algo que da mucho gusto también, ¿no? Yo recuerdo, yo soy un poco mayor que tú, y, sí. Y recuerdo cuando había escuchado tal vez una canción en la radio, no sabía dónde era, no tenía manera de buscarla porque no estaba ni Spotify ni ninguna de estas cosas.
Sí.
Y tenías esta cuestión de que ahora no existe, ¿no? Porque ahora incluso puedes poner en cualquier buscador de internet tres palabras que te sepas de la canción y te va a venir la letra,
no, total,
el vídeo de YouTube.
Sí, sí.
Y eso está muy rico, por un lado, pero bueno, pues por otro lado también hay algo que estoy viendo que tú dices en tu blog, que dices, las expectativas son las asesinas de la diversión. Y
sí,
la inmediatez
total.
También es la asesina del deseo, un poco.
A ver, repíteme eso que me ha gustado. Igual da para otra entrada del blog, ¿eh? ¿Cómo
sí,
era
sí,
la inmediatez?
Puedes utilizar en el blog, no me tienes ni que citar.
¿Cómo es la inmediatez?
Que tú dices aquí que la expectativa es la asesina de la diversión,
sí.
Y me parece...
Sí, bueno, frase de un amigo, Nicolás Colman, Salomón
Cárcea. Pues muy, muy acertado, yo también la firmaría.
Sí.
Y yo te digo, en función de lo que estábamos hablando, que la inmediatez es la asesina del deseo.
La inmediatez es la asesina del deseo, qué guay. A ver, si me vas a permitir, lo voy a apuntar.
Por favor, apúntalo.
Es que me encantan estas cosas para... Porque luego hago como mis reflexiones y de ahí pues muchas veces sale el blog, ¿no? De lo que escribo en el blog es como reflexiones de cosas que pues me van diciendo, voy viendo con la gente y me hace como... Me hace pensar, por así decirlo.
Pues por eso te quería yo preguntar eso, porque yo siento, a pesar de lo que soy muy consciente de lo que, al menos de lo que yo he ganado, yo sí que he vivido otra época anterior, ¿no? Yo tengo 42 años y,
sí.
Y noto que hay algo que bueno, que hay una sed que se te calma muy rápido, pero ¿cuánto tiempo te dura esa canción en las ganas, no? Mucho menos. A mí al menos.
Hombre, claro, es que a día de hoy es lo que te digo, joder, a mí yo no soy muy partidario de la manera de funcionar de hoy en día. Pero bueno, es que yo creo que en el momento en que se pierde lo físico, literal, o sea, lo físico, se pierde el valor de las cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo que te digan, tienes 10 euros, que te den un billete de 10 en la mano, ¿no? Es como que tiene otro valor distinto. Entonces, en el momento en el que se ha perdido como todo lo físico y entramos a una especie de librería en la nube en la que hay como infinitos resultados, porque es que... te diría finitos, pero es que hay tantos que es que no nos da tiempo a verlos. Entonces son como infinitas cosas que ver, son demasiados estímulos y en el momento en el que hay como muchas cosas... Coño, hay un pasaje... Joder, perdón si me enrollo mucho, ¿eh? Si eso
no,
me,
tranquilo,
me
dale.
Nada, hay un pasaje del Principito que es muy bonito, que él tiene... El Principito tiene una rosa, ¿no?
Sí.
Y entonces la cuida muchísimo y le hace como mucho... Su rosa, por así decirlo, ¿no? Y entonces viaja un...
Sí, la suya y la única,
planeta.
Porque no había más
eso
que
es,
una rosita.
Justo, eso es. En plan, su rosa y la cuida y la riega y la mira y la mima y la analiza, ¿no? Él solo. Y de repente llega un planeta en el que llega a un sitio y le dice, oye, tienes aquí infinitas rosas, coge las que quieras. Y el tío dice, joder, las he mirado todas, pero es que ninguna es como la mía. Entonces, claro, esto viene un poco al tema de cuidar algo, ¿no? Cuidar algo, cuando tienes una, como que lo cuidas mucho, lo aprecias, la miras, la tal... Cuando tienes mucho de todo, al final no miras nada. Entonces, con la música yo me ha pasado un poco esto, ¿no? Que ha pasado de ser, de tener uno que te llegaba con tu paga, yo me acuerdo de mi paga de pequeño, para comprarme un disco y ponérmelo 500 veces, y tener mi disco y cuidar la carcasa y ponerlo en la estantería y ponerlo tal, a de repente tener infinito. Y cuando tienes tanto de todo, pues ¿qué pasa con esto, no?
Pues que nos cuesta porque nos cuesta desear, porque el deseo necesita de un cierto vacío también, y eso
justo,
es cierto,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, sí.
Aquí veo que también me hace mucha gracia porque me han puesto aquí, se reconoce ladrón de corazones.
Bueno, a ver.
¿Y bueno, esto tú lo has tenido que decir o alguien lo ha tenido que decir de ti? Porque si no, a mí no me habría llegado en estos papeles.
Ya, no, total. Bueno, muchas cosas decimos, ¿no? Pero sí. No lo sé, sí, puede ser, sí.
¿Pero ladrón de corazones qué es? ¿Un seductor así a lo...?
Nada, yo soy un pringado para esto. Yo... Pues, ha pasado toda la vida, ¿no? Pero yo tampoco tengo aquí el máster en nada.
Entonces no es ladrón de corazones.
Podría ser, no lo sé, sorpresa. Yo aquí no dejo nada.
Es un poco estos como los que hacen las catas de vino, ¿no? que no te puedes beber el vino, el sorbito, porque claro, si vas catando vinos en una bodega y te bebes cada sorbo que catas, pues acabas ya horizontal,
total,
¿no? Entonces, igual, pues no eres ladrón, eres un catador de corazones.
Puede ser. Bueno, ahora estoy casi casado, pero sí.
Ah, bueno, entonces... Bueno, pero ya sabes tú que ahora, yo qué sé, yo no lo sé, cada uno tiene un acuerdo, pero ahora mismo también el hecho de que estés casado no te tendría que imposibilitar para otras cosas, ¿no? Ni a ti ni a tu pareja.
A mí sí, yo, ya sabes que soy vieja escuela para todo.
Ah, bueno, entonces...
Con los discos y con todo.
Bueno, pues entonces esto de se reconoce ladrón de corazones, lo voy a tachar ahora mismo.
Perfecto.
Para que tu felicidad sentimental no se vea en absoluto perjudicada.
Nada, eso para nada, eso nunca.
Oye, también he visto, Paul, que veo sí, que también es cierto esto que dices, que eres un poco de la vieja escuela para todo, que has hecho una versión de un tema que tú es imposible que hayas escuchado en televisión por la edad que tienes, que es el de Con las manos en la masa.
Efectivamente, sí, sí. Yo esta canción no la había escuchado, la verdad.
No, claro, porque claro, con 24 años tú no viviste el...
¿Cuánto,
¿no?
¿Cuánto tiempo estuvo este programa? Es que no tengo ni idea.
Pues este programa, mira, yo lo veía cuando era muy pequeñita, o sea que no sé... Bueno, no sé si muy pequeñita, yo creo que hasta los 10 años, cosas así, yo lo pude ver. Pero estuvo bastante tiempo, ¿eh?
Qué heavy, sí, sí.
Bastante tiempo.
No,
era divertido.
Era alucinado con el resultado, porque yo no tenía ni idea de la magnitud, por así decirlo.
¿Pero cómo te dio por versionar Con las manos en la masa?
Bueno, son proyectos, ¿no? Al final que van saliendo y todo, y te vas sumando a unos, a otros no, tal.
Sí.
Y en este, pues me pareció muy curioso, sobre todo, una de las cosas que más aprecié del trabajo con ellos es que me vinieron de la manera más libre que hay, ¿no? Me vinieron en plan, nos gusta lo que haces, haz lo que quieras. Entonces fue como, joder, qué guay.
Y tú hiciste esto.
Y entonces hice...
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnado de harina, con las manos en la masa. Ven conmigo, ven sin decirlo, ven que juntos todo es distinto. Aquí nadie mira los galones, tú con el aceite y yo con los fogones. Hagamos unos tallarines o habitas con jamón, salmorejo cordobés o tempura de Japón. Ensalada de cuscús bien me sabe y esqueixada, tortilla de camarones o unos simples canelones.
¿Y la letra se la has cambiado un poquito, Paul?
Un poquito.
Ah, porque digo yo, no recuerdo que dijera
tempura de Japón. Sí, sí.
No sabíamos lo que era tempura en ese momento de la vida. Como tampoco sabíamos lo que era kiwi ni papaya.
Nah, estaba guay, yo creo, porque era como la versión actualizada, ¿no? De
sí,
esta canción.
Sí. Y tú sabes que esta canción era de Sabina, si no me equivoco.
¿De Sabina con alguien más? Pues no me acuerdo de... Sí, sí, me acuerdo de mirarlo y decir, joder, Sabina. Pero no me acuerdo de la... Era una chica la que hacía los agudos. Y no me acuerdo.
Sí, no sé si era la propia Elena Santonja, que era la protagonista del o sea, la presentadora, no lo sé.
Sí.
Pero bueno, en cualquier caso era una canción que... No, era una de las... Ahora nos vamos a acordar. Era una de un dúo de mujeres muy famosa que hubo, que cantaba con el hombre, que le ponía la voz masculina. Bueno, entonces, sí, a ver, Paul,
¿mm?
Bailao yo voy.
Ahí está.
Pero claro, ahora mismo no podemos salir así a bailar un poco como tú nos propones.
Ya, da pena, ¿eh? Joder, porque esto en buena situación hubiera sido maravilloso, ¿eh?
Sí.
Poder salir a la gente a bailar y a gozarla.
Entonces, ¿cómo se va a vivir esto?
Con la nueva normalidad, yo creo. Cada uno en su casa o con su círculo y probar. Me gustaría ver vídeos, ¿eh? A veces lo pienso y digo, joder.
O sea, en realidad es una canción que tú nos propones para que bailemos un poco en la intimidad, ¿no? Porque como no hay este año no hay fiestas de pueblos, no hay discotecas abiertas...
Claro,
no hay...
total, sí, sí. Bueno, cada uno en su nueva normalidad, ¿no? Porque aquí está como la nueva normalidad general y luego la que cada uno adapta, ¿no? En plan, su vida cotidiana, por así decirlo. Entonces, bueno, es algo que de hecho pregunto mucho. Yo cuando hablo con amigos y tal les digo, oye, ¿dónde te has puesto esta canción? En plan, ¿cuándo te la has puesto? Porque hay gente que igual me viene y me dice, oye, esta canción la has sacado, está muy guay y tal. Y es mi pregunta, rollo, oye, ¿cómo la has consumido? Por así decirlo, rollo, ¿te la has puesto de tranquis o te la has puesto más de fiesta con amigos? Y es un poco eso, ¿no? En plan, la nueva normalidad de cada uno. Rollo,
Mira, un paréntesis que te hago en la nueva normalidad, porque me interesa preguntarte otra cosa. Los que interpretaban con las manos en la masa eran Joaquín Sabina y una de las Vainica Doble. Vainica Doble fue un dúo que lo petó mucho, como se dice ahora.
Sí.
Y era muy interesante incluso las letras que hacían las de Vainica.
Vale.
Entonces, a ver, con esta nueva normalidad, ¿cómo se adecúa tu calendario de conciertos?
Pues apagado, yo creo, de momento. Porque, claro, tenemos dos cosas en contra, ¿no? La primera es el virus en sí, que ya es pues problema, ¿no? Por así decirlo, porque dificulta un poco todo. Y la segunda es nuestro tipo de directo. Hay música más adaptable a estos tiempos, por así decirlo. Es decir, música de teatro, por ejemplo, es más viable, en el sentido de que puedes sentar a la gente y consumirla de otra manera. Pero la música que planteamos nosotros, o el show que planteamos nosotros, es más fiesta, ¿no? Por así decirlo, fiesta de barrio.
Sí.
Aunque sea en una sala, pero más tal. Entonces, claro, tenemos esos dos handicaps, que es un poco la situación, más el que nuestro directo, donde lo disfrutamos, es con la
peña.
Sí,
que sentado no se disfruta.
Sí, es un poco mi sensación, ¿eh? O sea, no lo sé, tampoco. El otro día vimos un concierto sentados y fue una experiencia nueva, la verdad, disfruté. Si te soy sincero, no tanto como en un concierto de pie, pero bueno, o sea, es una manera distinta, ¿no? Pero sí que es verdad que a nuestro grupo, por así decirlo, lo que más disfrutamos es pues cuando la gente está ahí a su bola, ¿no? En plan, disfrutando sin pensar un poco en el alrededor. O sea, es un poco resumido eso, ¿no? Que si en nuestro concierto tienen que estar pensando en quién está al lado y quién no sé qué, se pierde un poco la magia, por así decirlo.
Bueno, pero es que es cierto porque no todas las músicas se acoplan fácilmente a todos los escenarios, ¿no?
Justo, eso es. Es mi sensación, sí.
¿Cuántos sois en el grupo?
Pues variamos entre... Somos a veces 4, somos a veces 5, somos a veces 6 y otras veces 7.
O sea que sois bastantes ya incluso sobre el escenario.
Claro, esa es la historia.
Entonces, ¿y el último lugar donde tocasteis? Antes
en Caracol.
De que... ¿En?
En Caracol.
En la sala Caracol.
Eso es.
¿Y tú sabías que iba a ser la última vez?
No teníamos ni
durante
idea.
Un tiempo.
O sea, fue, vamos, en plan, de hecho estábamos ahí en la Caracol emocionados, pensando, vale, pues ya para mitad de año, vamos a no sé dónde y tal, y de repente se paró todo. Sí, sí, fue un shock heavy. Para todos, la verdad.
Sí, y esto es otra cosa, ¿no? También, esto para tu blog con estas reflexiones, si supiéramos realmente que lo que estamos haciendo es la última vez que lo vamos a hacer en mucho tiempo, cuando lo pensamos
ya,
en un contexto mucho más cotidiano, ¿qué hubieras hecho que no hiciste en ese concierto, en el último? ¿Qué habéis hecho?
Pues disfrutarlo más igual, te diría, porque como que disfruto poco en los que llevo hechos, porque soy una persona muy perfeccionista y como que me raya a veces pues no hacerlo como perfecto, ¿no? Luego cuando termino estoy siempre encantado, rollo, disfruto muchísimo con la gente y tal, pero siempre como que antes del concierto estoy pensando, joder, que esté todo esto perfecto, que el momento tal, no sé qué, que llegue todo esto perfecto, que no falle yo en esta parte, que... Entonces, como que tengo mucha tensión encima y la verdad, si me hubiera enterado el día de Caracol que era el último en... pues... pinta. O sea, el último, también te digo por sentimiento, ¿eh? Te digo de tocar todos juntos, con todo el mundo ahí pegado. Si hubiera sabido que es el último en mínimo, pues un año, joder, lo hubiera vivido de otra manera. Hubiera ido en plan, fin de fiesta, ¿no? Por así decirlo.
Pues esto es otra cosa, ¿no? Que yo creo que tenemos que también integrar y que tiene que ver un poco, al menos yo creo, o en mi mundo, tiene que ver con esta superabundancia de una cantidad de cosas, ¿no? Que no nos permite disfrutarla en su justa medida, porque total, mañana va a volver a pasar.
Ya, total. Pero como a la vez, o sea, está por un lado la abundancia de que lo vas a tener mucho, pero a la vez tienes, o sea, esto sería como el plano vertical, el plano horizontal es, estás compitiendo contra muchísima más gente que lo hace mejor que tú, entonces estás todo el rato como pendiente de hacerlo muy bien, ¿no? Entonces, es una de las historias. Del mundo actual, por así decirlo.
Pues Paul, ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Y bailar así en esta nueva normalidad aquí en la radio.
Sí.
Mucha suerte y ojalá que te podamos ver muy pronto sobre un escenario y que podamos...
Pronto subimos a darle alegría a eso. A
claro que sí, hombre, la alegría que no nos puede faltar, ¿eh? Porque
hombre,
si no, esto
claro
ya es el fin del mundo de verdad.
Sí, sí, tal cual.
Un abrazo y muy buenas noches, Paul.
Igualmente, que vaya muy bien. Muchas gracias.
Si te digo que soy un desastre besando por dentro, No me sigas el juego y te quedes en silencio. Así lo único que conseguimos son amores fingidos, complejos escondidos, sentimientos vendidos. Si por cualquier razón te parezco interesante, no me lo digas, que no quiero ir por delante. Si por cualquier loca razón esta vida te atrae, créeme cuando te digo que solo soy un cobarde. Me olvidé de lo bueno y lo bueno de mí se ha olvidado. Supe apreciarte cuando te tuve a mi lado. Me olvidé de lo bueno y lo bueno de mí se ha olvidado. Si alguna vez te hice daño, fue por yo no pensarlo. Faltan mil letras. No vengas a decirme que ya has hecho la maleta. Y te digo y redigo que ya no puedo enamorarme. No es por ti, es porque creo que nada va a cambiarme. Si por cualquier razón la vida vuelve a ilusionarte, no te acuerdes de mí, repito, soy un cobarde. Me olvidé de lo bueno y lo bueno de mí se ha olvidado. Y no supe apreciarte cuando te tuve a mi lado. Me olvidé de lo bueno y lo bueno se ha olvidado. Si alguna vez te hice daño, fue por yo no pensarlo.
When she sighs and her baby blue eyes embrace your face, lies all lies, what the lady wants is your closet space. Bachelor.
Ay, Guillermo Balmori.
¿Qué tal?
Muy a gusto, muy a gusto. Muy a gusto
con
aquí,
esta música que te gusta tanto.
Con esta música que tanto me gusta y con este tema que tanto sé que me va a gustar.
Pues espero que sí, porque como tú muy bien decías, vamos a tratar, lo hemos hablado antes tú y yo, el tema de Olivia de Havilland, y casi es como que se despeja uno de los grandes misterios de la humanidad, ¿no? Que era si esta mujer era inmortal o no lo era.
Exactamente, yo tenía pensado que esta era, pues algún, como decían algunas teorías de estas conspiranoicas, que si es reptiliana, que si es extraterrestre, que si se ha hecho algún tipo de cosa extraña, a lo Walt Disney, pero en vida, porque es que, ¿con cuántos años ha muerto Olivia de Havilland?
104.
Con 104 añazos, y no era ni japonesa, ni vivía en un país donde se come bien.
No, era japonesa, ojo, ¿eh?
Como que era japonesa.
Era japonesa, ahora lo vamos a ver. Era japonesa.
¿Pero
igual
ahí
está secreta. Sí, sí, era japonesa.
Bueno, me trago mis palabras una a una, así a palo seco. Por eso ha vivido tanto, Guillermo. Yo no
era
lo
japonesa,
sabía.
Claro. Ahora vamos a ver.
Ya está
japonesa.
Todo claro. Ya
no era de raza japonesa, pero era de nacionalidad japonesa. Ahora lo veremos. Bueno, ella falleció, como imagino que sabéis todos, el domingo. Y bueno, pues fue una fecha muy especial, no solamente porque moría una de las grandes actrices de Hollywood, de las grandes, además grandes, no quizá tanto una estrella grande, sino una gran actriz, pues quizá más actriz que estrella, ¿no? Pero fueron las dos cosas realmente. Y bueno, pues para todos los que nos gusta el cine clásico, era el último elefante, ¿no?, vivo de estos grandes dioses, porque de lo que es el cine clásico, porque hay gente que, yo siempre especifico, no es lo mismo cine clásico que clásico del cine. Es decir, por ejemplo, El Padrino es un clásico del cine, pero no es cine clásico. El cine clásico es el que se da entre los años 20 hasta el año, yo lo fecho en el año 65, 1965, que es una manera de hacer cine basada sobre todo en el star system, en la estrella sobre todo, que es lo que comentaba, ¿no? Y entonces sí que es verdad que quedan más estrellas, digamos, de cine, pero no que hubiesen trabajado tan de lleno en ese cine clásico como ella. Sí que es verdad que quedaba Kirk Douglas, ¿te acuerdas que murió hace poquito también y que tenía la misma edad que ella?
Con 105, ¿no? Sí, sí.
104 también, murió a los 103, porque no llegó a cumplir los 104. Pero vamos, era de la misma quinta que Olivia de Havilland. Y para ser exactos, quedan otras dos actrices vivas de esa época gloriosa de Hollywood, de los años del Golden Age, que se conoce de Hollywood, pero que fueron un poquito posteriores a Olivia de Havilland. Estoy hablando de Sofía Loren, que sigue viva, como sabes, y Kim Novak, que también sigue viva.
Kim Novak sigue viva, es
cierto. Sigue viva, sí, sí.
Pero son un poquito más jóvenes, claro.
Son más jóvenes, lo que digo. O sea, cogieron esa edad de oro de Hollywood, pero la cogieron quizá al final, ¿no?
Sí,
no, no de pleno.
Siendo más jovencitas. Sí,
exacto, no como Olivia. Bueno, pues es curioso que Olivia de Havilland, además, sea la última en desaparecer, porque Olivia de Havilland tenía esa imagen cándida, ¿no? Esa imagen de mosquita muerta, pero de eso nada. Era una mujer sumamente combativa, sumamente valiente, y que hizo valer su figura en Hollywood, no solamente en las películas, sino fuera de ellas. Prueba de ello es lo que te voy a contar ahora, es la conocida como Ley de Havilland. Es una ley que luchó ella, no otras actrices quizá con más conocidas en personalidades, digamos, arrolladoras, sino esta que era, lo que te digo, la mosquita muerta, fue la que combatió en los tribunales y logró, pues digamos, que los estudios no se aprovechasen tanto de aquellos contratos leoninos que tenían con las estrellas de Hollywood y que les hacía conocerse en aquella época como la colonia de los esclavos más ricos del mundo, porque te controlaban toda la vida.
Era
una cosa realmente, tú firmabas un contrato de 7 años con ellos y no solamente te controlaban la imagen que tú dabas en las películas, sino que te controlaban la imagen que tú dabas fuera en tu vida privada. Te decían con quién tenías que cenar, con quién tenías que salir. Bueno, a Rojasson le casaron, por ejemplo, ¿no?
Con una mujer le casaron.
Con una mujer.
Si lo hubieran casado con un hombre, quieras que no, le hubieran hecho más feliz, a lo mejor.
Efectivamente, con una mujer que era la secretaria de su jefe, la primera que pillaron por allí, pues para, digamos, ocultar la vida real de él. Es decir, te diseñaban la vida. Hubo gente que esto le encantó, que se lo hiciera, y otra gente le amargaron la vida, ¿no?, con estas cosas. Era además, se trataban como una mercancía. Es decir, si, por ejemplo, la Metro Goldwyn Mayer quería, por ejemplo, imagínate que tenía a Cary Grant y quería coger a Olivia de Havilland de otro estudio, pues se intercambiaban estos actores sin consultarles a ellos. O sea, de repente Olivia de Havilland le decían, bueno, mañana en vez de venir aquí a trabajar a la Warner, te vas a trabajar a la Metro Goldwyn Mayer porque hemos hecho un contrato con ellos en el cual te cedemos, pero tú no tienes ni voz ni voto, haces lo que nosotros queramos. O sea, entonces, era una cosa bastante peliaguda y ardua. Te he traído un audio para que he conseguido en la propia Olivia de Havilland contando estas circunstancias, cómo, bueno, pues llevaban esas vidas, digamos, prefabricadas o falsas, que les obligaban no solo a comportarme de cierta manera en las películas, sino también fuera de ellas. Vamos a escucharlo.
Para empezar, como actriz, digamos, querían que tú recibieras a la gente de las revistas en tu casa. Ahí estabas tú, jugueteando al lado de la piscina con tu perro y con tu mayordomo sirviéndote un refresco y todo eso. Y después se te ve saliendo de un restaurante envuelta en pieles, etc. Todo era prestado. Se esperaba de ti que hicieras cualquier cosa para que tu foto saliera en los papeles. El departamento de publicidad estaba lleno de tipos diciendo, ya sé, vamos a llevar a Olivia de Havilland al zoo y hacerle una fotografía con un cocodrilo. Y lo hacían. Y ahí estaba yo, representada falsamente, como si estuviera loca por los cocodrilos.
Pues esto era ese tipo de vida, ¿no? Que tenían que llevar ellas. Y como te digo, la clave de esta ley de Havilland era que eran contratos de 7 años, porque la ley de California no permitía como máximo que un empleado estuviese sujeto a un empleo durante 7 años. Y entonces ellos lo que hacían era, si tú no querías, estabas contratado, y si tú no querías hacer una película que ellos te ofrecían porque era una película muy mala, porque tú entendías que no debías hacerla porque te perjudicaba tu carrera, ¿vale? Pues dejabas de hacerla, pero te suspendían de empleo y sueldo. Con lo cual, ese contrato quedaba en suspenso. Lo que lo había dejado Langerreo fue que esos 7 años se referían 7 años a 7 años de calendario, no si estoy suspendida de sueldo, eso deja de computar y acaban en vez de siendo 7, acaban siendo 10 años. Esta es la guerra que ella hizo, la ganó. Ojo, se jugó muchísimo porque se enfrentó a todo el sistema de estudios, que era poderosísimo y que podía haber acabado con su carrera, pero ella lo hizo, fue valiente y le salió bien. La Warner lo recurrió en varias instancias, pero al final lo ganó ella y ya te digo que sigue en la legislación norteamericana, se conoce como la ley de Havilland, de la cual pues los actores actuales también se aprovechan en cierto modo pues para evitar estos abusos, ¿no?, que se cometían en aquella época. Esta lucha de Olivia de Havilland era porque ella quería salir de los papeles que la Warner le estaba dando, porque la consideraba como, luego lo veremos, la compañera de Errol Flynn en estas aventuras maravillosas, pero que bueno, al fin y al cabo. Era la damisela de Errol Flynn, no era la protagonista ella, y eso era lo que ella quería, algo más, ¿no? Y esta ambición es lo que hizo que ella pleiteara. Bueno, pasamos, si te parece, Eva.
¿Y qué relación más tenía con, sí, Errol Flynn?
Ahora lo veremos. Antes vamos a ver. Ahora vamos a ver antes que nació estudiante japonesa que tú desconocías.
No, es que ya me has dejado con eso.
Ella, bueno, en una breve nota biográfica, ella nació en Tokio con su hermana Joan Fontaine, de la cual luego hablaremos, esta enemistad legendaria que tenían, que era, bueno, las hermanas se odiaban, ¿no? Ambas son japonesas, no de ascendencia japonesa, lógicamente. Su padre era un abogado de prestigio que se fue a Tokio, y allí, pues, junto con su mujer, nacieron las dos niñas. La madre era una actriz frustrada que hizo casi, hay gente que dice que casi obligó a sus hijas, pues, a estas cosas tan horribles que pasan a veces con las madres, las padres y las madres, ¿no? Que obligan al hijo, sí, a cumplir los deseos que no ha podido.
Efectivamente.
Pues ellas lo hizo no con una, sino con las dos hijas.
Así se llevaban las hijas luego.
Así se llevaban, efectivamente. Hombre, es que estas relaciones enfermizas con las madres son o con los padres, vamos, ¿no? Luego se pasan factura, evidentemente.
Sí, y muy cara, además.
Y muy cara. El caso es que estas niñas pues debían tener la salud bastante quebradiza, y entonces se les recomendó que el clima de Tokio no era muy bueno, y se les recomendó que fueran pues a un clima mucho más cálido, y decidieron irse a California, que este microclima maravilloso, ¿no?, que hay allí, pues fueron allí, digamos, a curarse, y ahí se quedaron. De repente, ¿cuál fue la sorpresa de todo el mundo? Cuando el padre las abandonó a sus hijas y a la mujer, porque nadie sospechaba, pero se había enamorado de el ama de llaves japonesa que les había cuidado en Tokio.
Entonces, y el padre dijo, mira, vosotras en California y yo en Tokio, que es mucho más serena.
Y se fue allí. Entonces, se había enamorado de esta ama de llaves japonesa y se casó con ella, de hecho, en segundas nupcias, y bueno, pues abandonó, entre comillas, bueno, o sin comillas, a sus hijas y a la mujer. La mujer allí lo que empezó a hacer fue, ya que estaban en California y Hollywood está en California, dijo, pues voy a apuntar a mis hijas a todos los castings posibles. Y es lo que hizo, las apuntó a todos los castings que había por la ciudad, con lo cual eso también las enfrentó, porque claro, muchas veces competían ambas, ¿no?, en los castings. Es decir, el mismo casting, las dos hermanas competían, pues alguna vez se lo llevaría a una, otra vez se lo llevaría a otra, pero esto forjó también esa competencia que, por cierto, dicen que la madre fomentaba, ¿no?, en cierto modo. El caso es que con 18 años, Olivia de Havilland logró un papel en El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, que se representaba en una zona de allí, de Los Ángeles, y dio la casualidad de que Max Reinhardt, el gran productor teatral alemán, que había justo acababa de huir, por desgracia, de los nazis en Alemania, pues quería curiosamente representar El sueño de una noche de verano en el Hollywood Bowl. ¿Tú no conoces el Hollywood? ¿Tú has estado en Hollywood alguna vez?
No, en Hollywood no. Yo no he pasado de la costa este de Estados Unidos. He vivido largo tiempo en la costa este, pero no he salido de, básicamente, Nueva York y Boston. Sí, me encantaría, por supuesto, me encantaría. Con mis peros, Pero me gustaría ir a California, sobre todo a San Francisco, a Los Ángeles, sí, por curiosidad.
Pues es que no sé por qué, hablando del Hollywood Bowl, yo, ¿sabes lo que es el Hollywood Bowl? Que está como una montaña así, encarpado, es en ese escenario maravilloso, bueno, sí. Debe ser espectacular. Y me acuerdo de ti, por eso digo, yo que vale, tendría que gustar el Hollywood Bowl. Yo no lo conozco tampoco, ¿eh? Conozco pues Hollywood, pero no el Hollywood Bowl.
El primero que vaya, que avise.
que avise.
Ya estoy aquí, puedes venir cuando quieras.
En este Hollywood Bowl es donde se representaba el sueño de una noche de verano, y Max Reinhardt dijo, necesito actores sustitutos, así que por favor mandó a su equipo a mirar entre las compañías teatrales que había por allí, pues más o menos importantes, que buscasen actrices o actores sustitutos para el sueño de una noche de verano, y Olivia de Havilland la descubrieron así. Estaba casualmente representando esa misma obra en el papel de Hermia, y entonces pues la cogieron y acabó no siendo la sustituta, sino la principal. Cuando la Warner Bros. Quiso llevar esa adaptación al cine, se llevó al reparto completo, y así es como Olivia de Havilland entró en el cine de esa manera, por la vía teatral, ¿no? Que es una manera muy buena de entrar en el negocio del cine.
Sí, sí.
Me preguntabas tú, ¿qué relación tenía con Errol Flynn? ¿No?
Sí.
Fíjate, ella decía una cosa curiosísima. Ella, por lo visto, nunca, salvo error, además esto parece que es cierto, nunca estuvo liada, por así decirlo, con Errol Flynn, pero ella decía, tenía tanto atractivo este señor que cualquier persona del sexo que fuese, de la condición sexual que fuese, que él se propusiese acostarse con él, estoy convencida de que lo hubiese logrado. O sea, cualquier persona. Porque tenía un encanto y un poder fascinador tal que ella pensaba que nadie podía resistirse a los encantos de Errol Flynn, ¿no? Que por otro lado, tú lo ves en pantalla y es verdad, es una persona realmente increíble, ¿no? De Errol Flynn se dice además que lo menos interesante que hizo en su vida fue ser estrella de cine. Así que
fíjate lo que tuve que hacer. Yo, bueno, conozco estas leyendas, no sé cuán reales, de los atributos de Errol Flynn y cómo los mostraba lo más públicamente que
podía.
Pues sí,
tocaba el piano con ellos, de
hecho. Ay, qué hombre.
Esa es la leyenda. Bueno, él decía, y esto es frase de él, yo entro con la misma curiosidad y el mismo interés al Museo del Arte, a un Museo de Arte maravilloso que a un prostíbulo, decía él.
Así debía de ser por lo que se sabe de él.
Efectivamente. Bueno, el caso es que Errol Flynn y Olivia de Havilland protagonizaron 11 películas, ni más ni menos. Son considerados como una de las grandísimas parejas de la historia del cine. Clásicos de la aventura como El Capitán Blood, La Carga de la Brigada Ligera, Robin de los Bosques, Murieron con las Botas Puestas, es decir, clasicazos. Pero que sin embargo, pues a Olivia no le satisfacían del todo, porque es lo que decíamos antes, no dejaba de ser la chica del héroe, ¿no?
Bueno, es que los papeles de Olivia de Havilland en esas películas de Errol Flynn son tan sumamente absurdos.
Claro, es la chica
medio boba,
¿no? La damisela en apuros, ¿no?
Sí, exactamente. Que si no es por Errol, pierde la vida y el norte.
Exacto. Sí que es verdad que ella procuraba, pues dentro de lo que... Y sí que cambió alguna vez el guión para que esto fuese... O sea, para que los personajes tuvieran un poco más de miga, ¿no? Pero sí que es verdad que estaba sumamente insatisfecha con esos papeles. Te he traído un audio del Capitán Blood, precisamente, que es la primera película que hizo con Errol Flynn, en el cual vemos, bueno, cómo, pues de alguna manera ella sí que tenía cierto ímpetu, ¿no? al menos en esta escena en la que, o sea, que compra a Errol Flynn como esclavo. Vamos a verlo.
Cinco libras. Ofrecer esa cifra es un insulto.
¿Hay alguien que ofrezca más?
6 libras.
Vaya. Bien, 7.
Te estás poniendo en ridículo a una muchacha de tu posición pujando por un esclavo delante de esta gente.
¿Vas a comprarlo?
Claro que no.
8 libras.
Cuando una dama se interesa por un hombre...
Vamos, Dixon, 8 libras no es nada por un hombre así. Un médico de primera, un caballero, un erudito.
Está bien, 9 libras.
10 libras.
Es evidente que la señorita Bishop tiene más interés en él que yo.
Adjudicado a la señorita Bishop por 10 libras.
Adjudicado a la señorita Bishop por 10 libras.
Bueno, aquí por lo menos tenía claro, cierta capacidad de decisión.
Te he buscado ese trozo precisamente por eso, para que vieras que, bueno, que dentro de lo que había, pues de vez en cuando la dejaban respirar un poco, ¿no?
Ahora que en cuanto tuviera el esclavo ya, su papel se volvía a poner debajo de la mesa y asunto terminado.
Bueno, el caso es que ella, pues, guerreó con todo esto y sabía que en la Warner pues no iba a poder desarrollar esto porque insistía y no se le daba esta oportunidad. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuándo es cuando ella de repente se la descubre como una gran actriz? Pues en Lo Violento se llevó, que es verdad que seguía haciendo ese papel melifluo, ¿no? Por así decirlo. De hecho, Melania melifluo, pero es el papel que ella hacía. Pero sí que es verdad que era un gran papel, bueno, pues que el que podía lucirse por fin y el que podía demostrar esas capacidades. Sí que es verdad que la película no era de la Warner, tuvo que ser cedida a David Selznick, y la Warner no quería cederla a David Selznick. Y ella insistía, y de repente llegó a una conclusión, que fíjate, también aquí demuestra la inteligencia que ella tenía. Decía, un hombre no me va a entender mis razonamientos. Tengo que ir a una mujer, dijo ella. Tengo que hablar con una mujer. ¿Con qué mujer puedo hablar que pueda conseguirme este papel en Lo que entonces se llevó? Y dijo, voy a hablar con la mujer de Jack Warner, que era su jefe, a la cual no conocía. Ella la llamó por teléfono y le dijo, me gustaría tomar un té con usted. Le quedó en un sitio muy elegante a tomar ahí el té con la señora Warner, y le expuso pues su teoría de qué opinaba de sus papeles, de qué opinaba de pues todo eso que estábamos hablando, ¿no? De cómo estaba ella ahí enjaulada y tal. Pues dio resultado. La señora Warner habló con Jack Warner y le convenció para que la cediese a David Selznick para interpretar Lo que dentro se llevó. Así que, poco a poco, ella iba encontrando este sitio suyo como gran actriz, que es lo que era, en el universo de Hollywood. A partir de Lo que dentro se llevó, la Warner sigue empecinada, a pesar de todo, en seguir dando el papel, a rebufo de, y no principales, y ella pues decide desvincularse de la Warner. Es cuando mete ese pleito de que antes estábamos hablando, y en los años 40 se convierte ya por fin en una de las grandes actrices de Hollywood. Ella tiene papeles muy interesantes, papeles de los papeles más, diría yo, más interesantes de los años 40 en Hollywood, que es la época en la que ella se reinventa, por así decirlo. Tiene dos Oscar, un Oscar por La vida íntima de Julia Norris, que es una película que es de mis favoritas. Fíjate, de mis 5 o 10 películas favoritas estaría esta, La vida íntima de Julia Norris.
Pues tengo que verla porque yo no la he visto, Guillermo.
Pues la tienes que ver, preciosa, emotiva, la historia de una madre coraje, muy, muy bonita. Yo te digo, Oscar de ella. Y bueno, la segunda, que es todavía mejor todavía, es una gran película. Para mí, de las mejores interpretaciones femeninas que he visto nunca en mi vida, esta creo que es la que has visto, que es La heredera.
Sí.
La heredera es maravillosa. Es decir, esta mujer, ¿no? Que además tiene el gran mérito para Olivia de Havilland. Ahora es muy común. De hecho, yo creo que ahora es casi la regla, ¿no? Pero en aquella época, que una actriz, que una estrella de primer orden apareciese poco favorecida en una película, sin nada de glamour, incluso afeándose a posta, pues no era nada habitual. Y Olivia de Havilland lo hizo con unos resultados espectaculares, ¿no? Esta película con Montgomery Clift, con ese final tan maravilloso de ella abordando, ¿te acuerdas que no le abre la puerta y él aporreando la puerta? Maravilloso, un gran clásico de William Wyler. Probablemente su mejor película, sin duda, la mejor película de Olivia de Havilland, y un Oscar muy, muy merecido. Otras películas de esta época maravillosas de ella, de papelones, Si no amaneciera, en la cual, preciosa también, en la cual es una maestra con la cual se casa Charles Wallet, que es un inmigrante que la utiliza para entrar en Estados Unidos. Ella se enamora locamente de él, pero él la desprecia porque tiene otra amante, que digamos es mucho más bella que ella, y este sufrimiento que ella tiene pues es lo que el argumento de esta película maravillosa de Michelle Leisen. Nido de víboras, una película denuncia de cómo se trataban los sanatorios mentales de mujeres femeninos en los años 40, de cómo eran tratadas, bueno, pues como animales prácticamente, a través del espejo, en la que hacía de hermanas gemelas, Mi prima Raquel, basada en una novela de Daphne du Maurier, No serás un extraño, o La princesa de Éboli, que vino a rodar aquí a España, es una coproducción.
Sí, es verdad, es verdad.
¿Te acuerdas de ella? Que te hizo la puerta, sí, sí, sí. Como La princesa de Éboli, que rodó aquí. No es una gran película, pero bueno, oye, nos la trajo aquí a España. Te he traído un audio, pues lógicamente de La heredera, en el cual es el momento en el que Morris, que es Montgomery Clift, vuelve después de haberla dejado plantada, y ella ya se ha hecho mucho más dura. No es la chica dulce de antes, que es uno de los grandes hallazgos del papel, cómo cambia de chica dulce a mujer amargada. Ya es la mujer amargada que no le va a tolerar ni una, ¿no? A este, entre comillas, sinvergüenza. Vamos a escucharlo.
Ha vuelto diciendo las mismas mentiras, las mismas palabras falsas. ¿Pero qué dices? Que se ha hecho más ambicioso con los años. La primera vez solo quería conseguir mi dinero. Ahora quiere conseguir mi amor también. Ha venido equivocado a esta casa y ha venido dos veces. Me ocuparé de que no vuelva una tercera vez. Cade, ¿sabes lo que vas a hacer? Sí. puedes ser tan cruel. Soy capaz de ser muy cruel. Me han enseñado buenos maestros.
Maravilloso el diálogo. Me encantan esos diálogos rotundos, ¿no? y espectaculares. De eso me han enseñado buenos maestros a ser tan cruel. Se refiere al padre, que era le había hecho la vida imposible, ¿no? A este personaje.
¿De qué año es La Heredera?
Del 49.
Del 49.
Yo invito a todo el mundo, a la gente que no la haya visto, por supuesto tiene que verla. A la gente que ya la haya visto, invito a que la revisite. Porque gana con los años esa película, es una maravilla. Como está hecho, la sensibilidad increíble con la que está hecha. La dirección de William Wyler y el personaje de ella. Es maravilloso como está hecho todo. Una de las grandes, yo para mí te digo que de las mejores interpretaciones femeninas que he visto yo en mi vida es esta de La Heredera. Y mucha gente está de acuerdo con esto.
Claro, porque bueno, es verdad que teníamos sí. El recuerdo de Olivia de Havilland por el papel de lo que de el viento se llevó, de Melania, sí. Y esta sí. Cosa así como que está a punto sí. Siempre de la extinción.
De desvanecerse.
Ay, sí. Y luego, claro, pues nos encontramos a una Olivia claro. De Havilland como la de La Heredera.
Claro.
Y nos damos cuenta de que, aparte de ser un pajarito en peligro, también sí. Podía ser un león que defendía su tribu y, sobre todo,
lo
su
que
casa.
Se llama una gran actriz, efectivamente.
Exactamente.
Y lo que te decía al principio, es decir, que tenía esa imagen de Mosquita Muerta y al final era la que pleiteaba, la que se enfrentaba, la que iba. Es decir, que luchó mucho por ser una mujer muy luchadora, con carita así de no romper un plato, pero que luego era bastante combativa, valiente e inteligente, además. O sea, que esos son los méritos que la adornaban. La enemistad con su hermana, con John Fontaine, que a la larga, como todas estas cosas siempre pasan, hay mucha gente que es lo que le queda, ¿no? Es el morbo, ¿no? De esta enemistad tan legendaria. Y que, ¿por qué fue esto? ¿Por qué se odiaban tanto? Bueno, no, yo creo que no existe en la historia de Hollywood. Sí, bueno, Warren Beatty y Shirley MacLaine, ¿no? Que también son hermanos y están ahí a la gresca.
Ay, pero yo pensaba que ellos estaban mejor avenidos.
No, uy, no, que va. Se llevan casi peor que estas todavía.
Ay,
¿eh?
Ay, qué tristeza. Pues fíjate, pensaba yo que no.
No, esto fue, bueno, casi peor. Estas al menos se llevaron bien durante un tiempo. La relación de John Fontaine y Olivia de Havilland, bueno, una era, Olivia era un año y pico mayor que Joan, y siempre se decía que fueron, bueno, una duró 104 años, la otra duró 96, que tampoco está nada mal, y en un momento dado se decía que una estaba esperando a que se muriese la otra, ¿no?, para estar más tranquila, por eso no se moría nadie ahí, de esta leyenda de su enemistad, ¿no? El apellido real de las dos era de Beauvois de Havilland, era el apellido real que tenían. La madre prohibió a Joan que cogiese el de Havilland porque quería también llamarse de Havilland ella, y la madre dijo que no, que eso nada, le prohibió a Joan coger el apellido también de Havilland para no confundirse una con la otra, porque decían que Olivia era la favorita de la madre. Al final, Joan Fontaine cogió el apellido del segundo marido de la mujer, de la madre, que era Fontaine, que era el apellido del padrastro, por así decirlo. Este odio entre las dos fue más fomentado siempre por Joan que por Olivia. De hecho, Joan en sus últimos años pues iba por las televisiones hablando pues tipo sálvame, ¿no? de esta enemistad. De hecho, estuvo aquí en Televisión Española, no sé si te acordarás, una entrevista que dio a Terence Moix y en Televisión Española, y entonces pues contaba todo esto pues de una manera que casi se la había disfrutar, ¿no? contando todo esto. Se dice de que ya desde pequeña se tiraban del pelo, se pegaban, estaban todo el tiempo a la gresca, incluso que Olivia le rompió la clavícula a su hermana, esto se llega a decir, en una de esas peleas que tenían tan, tan furibundas, ¿no? Las dos querían ser actrices y, como te dije antes, a menudo competían en los castings, es decir, que ya se fomentaba ya esa competitividad. ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que hacen de esta enemistad? Bueno, pues Olivia entró por la puerta grande, como lo que hemos visto, como compañera de Rolf Lynn. Joan entró por la puerta pequeña, pues digamos, entre papelitos y demás. Pero en el momento en el que Olivia hace lo que el viento se llevó, el papel de Melania que hemos comentado, David Selznick, que también iba a producir Rebeca, ya la veía ella como la Rebeca perfecta, ¿no? Después de haber hecho de Melania. Pero Hitchcock, que era el director de la película, no quería a Olivia. Y empezó a hacer pruebas a otras actrices, y entre ellas se quedó pues, precisamente con Joan. Cuando Olivia perdió el papel de Rebeca por su hermana, ya fue otro punto de conflicto, que siguió al año siguiente, cuando en los Oscars, Joan no tuvo el Oscar por Rebeca, que todo el mundo pensaba que tenía que haberlo obtenido por Rebeca, sí. Y se lo dieron estas cosas que hace la Academia a veces, se lo dan al año siguiente por premio de consolación, por no habérselo dado y demás, por sospecha que era una película por la que evidentemente no tenía que haberlo ganado y que competía ese año directamente con Olivia, que ella estaba convencida que lo iba a ganar. Cuando finalmente descubre que no lo gana y se lo quita a su hermana, bueno, pues todavía más incidía.
Bueno, eso ya era claro.
Claro, era albarda sobre albarda. En la ceremonia de los Oscars de 1949, cuando gana el Oscar por La heredera, precisamente, ya fue, digamos, se hizo público esta enemistad, porque Joan Fontaine fue a darle la mano, se acercó a Olivia para felicitarla y esta muy ostensiblemente le retiró el saludo. Fue la comidilla de todo la ceremonia y ya empezó pues, la leyenda. Pero, y con esto acabo, lo gordo, gordo, gordo ocurrió en 1975 y realmente eso sí que fue una canallada.
¿1995? 75.
Es decir, tú fíjate, las dos, después de tener esa enemistad, llegan a entenderse y dicen, vamos a llevarnos bien porque su madre estaba enferma y tenían que cuidarla. Entonces, en pos del bien de la madre, pues se reconcilian y empiezan otra vez a llevarse bien. En un momento dado, Joan le toca cuidar a la madre y le dice a Olivia, oye, tengo una gira teatral, ¿te importa cambiarme el turno? Y le dice, vale, te cambio el turno. Y estando Olivia con la madre, de repente la madre empieza a ponerse muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, al borde de la muerte, llama a Joan y le dice que tiene que venir porque su madre se está muriendo y la otra dice que no va. No sé lo que se diría en esa conversación por teléfono, pero esta conversación, que es de 1975, como te digo, pues hizo que no se hablasen ya nunca hasta que murió Joan en 2013. ¿Cuál fue la canallada mayor? Pues que efectivamente la madre murió y Olivia no tuvo las santas narices de avisar a su hermana. Es decir, no se enteró que su madre había muerto, la madre murió, se hizo funeral, Joan no fue porque no fue avisada, se enteró 2 semanas y media después. Y ahí, claro, eso fue pues realmente una gran canallada, ¿no?
Sí, sí, la guinda. Ya, no sé si la guinda la o guinda. La nata montada ya del pastel, pero...
Efectivamente. Y eso fue, y eso ya fue la leche, claro. Entonces se llevaron pues 40 años en hablarse, ¿no?
Pues oye, pues con esta noticia tan explosiva nos tenemos que ir, Guillermo.
Nos tenemos que ir,
porque
claro.
Nos hemos pasado de tiempo ya, pero es que...
Bueno, yo para terminar, que pues siempre acabamos con una canción, te he traído... Hash Sweet Charlotte, que es la canción de cuna para un cadáver, que es de Al Martino, pues una de las películas de terror que hizo al final de su... Bueno, al final, en la época en la que, en la decadencia ya de Olivia de Havilland, pues esas películas de terror que se hacían un poco de serie de, ¿no? Canción de cuna para un cadáver.
Pues con ella nos vamos, Guillermo. Muchísimas gracias por este hola retrospectivo. Buenas noches.
Buenas noches.
Hush, hush, sweet Charlotte, Charlotte, don't you cry. Hush, hush, sweet Charlotte, I'll love you till I die. Oh, hold me, darling, please hold me tight and brush that tear from your eye. You weep because you had a dream last night. You dreamed that I said goodbye. Hush, hush, sweet Charlotte, Charlotte, don't you cry. Hush, hush, sweet Charlotte, I'll love you till I die. I hold two roses within my hand, two roses I'll give to you. The red rose tells you of my passion, and the white rose my love so true. Hush, hush, sweet Charlotte, Charlotte, don't you cry. Hush, hush, sweet Charlotte, I'll love you till I die. Hush, hush, sweet Charlotte, I'll love you till I die.
Thank you. vacation west of Santa Fe. We were 17, but he was sweet and it was true. Still I knew what I had to do.
Carla, buenas noches.
Buenas noches, si se puede decir buenas noches, porque vamos, tenemos unas noticias.
Pero, Dios mío, hoy es que he estado lejos de los periódicos por voluntad propia.
Mira, no me extraña, pero esto es demencial. ¿Tú estás en Madrid, Eva?
Sí, sí, sí. Hombre, claro, si estoy haciendo el programa, quieras que no.
Vale, o sea, estás en Madrid. Entonces ya eres de esas personas que a partir de pasado mañana tienen que llevar la mascarilla obligatoria, ¿no?
Ay, ¿ah, sí?
Sí, 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 sí.
Ay, ay, mira, voy a abrir el ordenador ahora mismo. Hoy había decidido no mirar el periódico porque tenía un día muy estresado y he dicho, hoy no voy a leer las noticias. O sea que se ha hecho ya obligatoria la mascarilla en Madrid.
Yo creo que ya en toda España, bueno, quitando algunas regiones, no sé, hay lugares como Asturias que no hay contagios, no sé qué es lo que han hecho, que es una maravilla. Pero desde luego en Madrid ya a partir del jueves mascarilla obligatoria, aunque estés solo en 100 kilómetros a la redonda. Bajo multa,
o sea que ya...
Es una cosa loquísima. Mira, yo que estoy en el País Vasco, que además en una zona residencial que no hay nadie, que hay muy poca gente, tengo que pasear a mis perros sola, que no tengo a nadie a 10 metros, con mascarilla. ¿Es así?
Bueno, mira, no me voy a pronunciar a esto, no me voy a pronunciar porque no sé si a nadie... No sé si a alguien le interesará, pero en cualquier caso seguro que pierdo el puesto de trabajo.
Bueno, quién sabe. Yo creo que esto de la mascarilla no le gusta a casi nadie, no sé.
Pero ya no es una cuestión de gustar o no gustar. Sí. Es cierto que lo hablábamos la semana pasada, que tenemos que guardar unos protocolos de seguridad y eso está clarísimo y yo en ningún momento los pongo en duda.
Hombre,
pero de verdad que si tú vas sola con tu perro, si yo voy caminando por la noche, si salgo de la radio y me voy a casa caminando, dando un paseo por la noche y no me encuentro a nadie en la calle y no me cruzo con nadie y tal vez en la acera de enfrente hay alguien, tengo que llevar una mascarilla y si no me multan.
Sí, por supuesto, sí, es así. Además, ahora hay lo que se llaman los rastreadores que van de paisano para poner las multas.
A mí esto me parece una señal de una incultura tan grande que me parece que me da igual que me lo vistan de precaución. Esto no es precaución, esto es control.
Sí, a mí me parece prohibición. Yo es que estoy empezando a pensar que a la gente le gusta la prohibición. Es como que gusta, que tiene un componente ahí adictivo, no sé, como a la gente le parece atractivo esto.
Bueno, puede ser, y también yo creo que también muchas veces cuando estamos rodeadas de miedo a tal nivel, cualquier cosa que sintamos que nos cobija nos da sensación, esa falsa sensación de control y de seguridad.
Sí, esa falsa que ya nos ha demostrado aquí el siglo, los felices años 20, que esa sensación de control era una verdadera ilusión, ¿eh? ¿Qué bueno, te parece?
Mira, me parece vergonzoso, de verdad.
Pero fíjate, Eva, yo sigo en mi afán de la evasión modernista, los pavos reales, los mantos de armiño, yo estoy aquí. Entonces, yo te traigo un tema que nada tiene que ver con esto, y es, ¿qué vamos a hacer con la belleza de nuestro cabello este verano de los felices años 20? ¿Qué te parece?
Los felices años 20, bueno, con la belleza de nuestro cabello, ya que la belleza de nuestra cara no podemos llevarla...
Claro. O sea, fíjate que ahora es un momento en el que vale más, ya bueno, están haciendo las casas de cosmética y de maquillaje, están haciendo muchísimo hincapié en la parte de la región superior de la cara, los ojos y por supuesto en la melena o en el pelo corto, porque claro, la cara ya no se nos ve entre las gafas de sol y la mascarilla, pues bueno, más que nada el pelo y si no hay sol, los ojos, nada más. ¿Qué te parece?
Mira, es que he abierto los periódicos, entonces ya, claro, veo que también ya no solo la mascarilla, sino que además tenemos que preparar una cartilla de inmunidad.
Sí, 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 porque al parecer las personas que ya lo han pasado, ¿tú lo has pasado?
Pues yo pensaba que lo había pasado, pero no lo sé, porque el otro día me tuvieron que hacer la prueba por cuestiones radiofónicas y di negativo y no sé si lo he pasado o no. Creo que no.
Ya, pues fíjate, yo también creo que lo he pasado, pero no me he hecho la prueba. Pero bueno, la gente que tiene la suerte de que la prueba le da positivo, que lo ha pasado, pues esa gente está, al parecer, libre de todas las normativas, la cual más absurda que hay ahora, pues para salir, etcétera. Sí, sí.
Bueno, mira, vamos a ver, porque yo es que esto ya creo que le sobran palabras.
Le sobran muchas cosas,
sí,
por supuesto. Pero mira, ¿qué vamos a hacer con este cabello nuestro ahora que tenemos que llevar la cara tapada? Pues
a ver,
con
sí, porque la, yo he descubierto cara... el agua de arroz, sí, este verano.
Ay, el agua de arroz, muy importante el agua de arroz. Sí, sí, esta mañana estaba leyendo sobre ella, justamente. Sí. Qué interesante.
Sobre pues todo mira, para las que tenemos sí, el pelo rizado, ¿no? Que,
ah,
que
mira,
nos
mira,
da así como más... bueno, favorece el rizo, pero en realidad yo la uso para sí, favorecer el crecimiento del pelo. Como he decidido dejarme el pelo hasta poder usarlo de mascarilla.
Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pues mira, mira, con la mascarilla, en la nueva normalidad se pueden hacer muchas cosas ahora que vamos en mascarilla. Podemos atracar un banco, podemos, no sé, podemos faltar al respeto incluso a la autoridad e irnos corriendo, puesto que nadie nos ve, nadie con la cara tapada, no estamos embozados. Pero otra cosa que podemos hacer, mucho más saludable, que yo recomiendo, es llevar el pelo perfectamente cuidado. Y bueno, ya hablamos la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, pues que la gente que lo tenemos un poco fosco, pues lo que podemos hacer pues es tirar de queratinas, de taninoplastias, de botox capilar. Ya sabes que esos tratamientos maravillosos lo que te hacen es que te dejan el pelo pues sin frizz, ¿sabes?
Sí.
Pero tenemos a Cristina Martínez, que es la directora del Salón Gercrone de La Gasca, que es maravilloso, y ella nos va a contar todo lo que podemos hacer con nuestro cabello si en vez de alisarlo queremos que se nos rice.
¿Se nos rice?
Sí, porque al parecer, ahora mismo, además de los tratamientos alisadores, que es la tendencia en los últimos años, hay otra tendencia que a ti a lo mejor te puede interesar, que es que te lo terminen de rizar. Pero ¿tú te acuerdas de la antigua permanente Richie, de las permanentes esas que se nos hacían en los 80, que luego fueron absolutamente denostadas?
Sí, es que yo nunca he necesitado permanente, más bien claro, lo contrario.
Claro. Bueno, pues ahora en las peluquerías te hacen un rizo o un moldeado al nivel que uno quiera. Te pueden hacer desde un peinado afro hasta un simple moldeado, una onda, permanente y absolutamente preciosa y controlada. Pero vamos a hablar con Cristina, que ella nos lo va a describir perfectamente.
Vamos a ver. Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ver, Cristina, buenas noches.
Cuéntanos esto de los pelos rizados que estamos consiguiendo que vuelvan.
Bueno, hay un poquito de tendencia dentro de que sabéis que todo lo que se pone de moda tarda unos años en implantarse. De momento son tendencias y como tal, pues bueno, vamos con cuidado, porque los cabellos rizados no son para todo el mundo y sobre todo, pues bueno, hay muchos otros tratamientos entre medias que lo que hacen es relajar el rizo, marcar más el rizo. Incluso todo lo que los ponen afro hay que tener un poco de cuidado porque agreden un poco el cabello. Entonces, pues bueno, ahí en ese aspecto hay que moverse un poco con precaución.
Hombre, de todas maneras, estoy pensando que para ponerse el pelo afro tienes que tener una cantidad de pelo descomunal.
Bueno, no necesariamente. Nosotros en nuestros años de Hercron ponemos pelos afros, pero como digo, ni le va a todo el mundo, ni en todos los cabellos se pueden hacer, pero no necesariamente hay que hacerlo en los cabellos más gruesos. Hay veces que quedan incluso mejor los cabellos más finos que los más gruesos, porque imaginaos, mucho cabello y muy grueso, un cabello afro puede ser prácticamente imposible de manejar.
¿Y quién se suele hacer el afro, ya por curiosidad?
Pues gente que tiene mucha tendencia a lo que es lo último, la moda.
Mira, tiempo yo para voy a decir una cosa, el otro día, Cristina, conocí a una chica con el pelo totalmente liso que se había hecho el pelo en una peluquería afro, pero un afro perfecto, pero vamos, como un afro de los años 70, de no sé.
Total.
Pero un afro totalmente perfecto y me enseñó las fotos del proceso, además con unos bigudis rarísimos, todos puestos hacia arriba, y me contaba que era la segunda vez que se lo hacía. Y yo le contaba, pero vamos a ver, y luego esto te va creciendo, ¿y qué es lo que haces? Porque claro, te va creciendo tu pelo liso, ¿y cómo controlas eso, no? Y ella me decía que lo que hacía es que cuando le empezaba a crecer este pelo, lo que se hace es una taninoplastia, que es como el proceso contrario, y se lo deja lisito y perfecto, y que su pelo encima no sufre. Me quedé alucinada.
Claro, por eso digo que se lo suele hacer gente que va buscando mucha tendencia. Que tan pronto se lo quiere poner rizado, como mañana me apetece, me hago un tratamiento de taninoplastia y me lo dejo liso. Pero eso tiene sus consecuencias y bueno, pues es para un tipo de público muy determinado. Eva, pero bueno, es algo diferente.
¿Te has hecho algún tratamiento de este tipo, de alisado, de rizado,
sí,
alguna vez?
Sí, sí, sí. Fíjate, además hace bastante poco tiempo. En octubre del año pasado, que yo además tenía una gira muy larga, muy larga, yo tengo el pelo rizado y además tenía un nivel de longitud que era muy complicado, ¿no? Porque me estaba creciendo, pero no lo tenía suficientemente largo para poder cogérmelo. Y entonces ya fui a la peluquería con la firme intención de volver a cortármelo. Y me dijo la peluquera, ¿pero tú no te lo querías dejar largo? Digo, sí, pero no aguanto. Me dijo, mira, pues tal vez hasta que pases esta zona de peligro, digamos, te puedo hacer un tratamiento de... No era queratina, era algo parecido, pero no tan agresivo como la queratina. No recuerdo cómo se llamaba, pero de ese estilo.
Bueno, hay muchos tratamientos, el botox capilar,
la queratina, el alisado, la tanioplastia.
Algo así era. Entonces, bueno, pues... se me quedó bastante liso con ciertas ondas, que quedaba muy bonito porque parecía que me lo había hecho con secador y cepillo.
Algo natural, ¿no?
Y era algo sumamente natural. Y entonces eso me duró desde octubre hasta, bueno, hasta hace un mes más o menos. Y todavía hay partes del pelo que yo noto que el rizo no me ha terminado de salir como con la fuerza y la fiereza que podría llegar a salir.
De todas formas, no olvidéis que son tratamientos que lo que hacen es rejuvenecer y dar salud al cabello. O sea, que son tendencias en lo que es el tema de la de quitar el encrespado, el marcar el rizo. Al final lo que estamos haciendo es que el cabello esté de una forma mucho más saludable, más bonito, con más brillo. Entonces,
así que no son tratamientos que queman, son tratamientos que cuanto más te los haces, mejor.
Mejor, exacto. El cabello vuelve a recuperar su juventud.
Pero, o sea, ¿y el de avivar el rizo también, Cristina?
El de avivar el rizo también, pero no es el poner un cabello afro. El poner un cabello afro, que hay que utilizar técnicas químicas que lo que hacen es agredirle. Sin embargo, si ayudamos a un cabello rizado, que el rizo quede más bonito, además nosotros en nuestros salones de Fecron lo que hacemos es ayudar al cliente a que también se lo sepa hacer en casa, que es muy importante. No solamente que salga de la peluquería y le quede bonito, sino que en su casa pueda conseguir un cabello rizado bonito, que los hay y muy bonitos.
Pero estamos hablando de un moldeado.
No, estamos hablando, el moldeador sería químico y los tratamientos serían orgánicos, que lo que hacen es suavizar, pero a la vez marcar el cabello rizado. Estamos hablando, porque estamos hablando de los rizos.
Y eso
es mucho más tendencia, sobre todo una tendencia más saludable.
Pero ¿y con orgánico?
Hacerlo en casa mejor.
¿Con orgánico a qué te refieres, Cristina?
Con orgánico, por ejemplo, el tratamiento de taninoplastia, nosotros lo utilizamos mucho en los salones, está hecho a base de tanino, que es una sustancia natural extraída de la corteza de algunos árboles, para trabajarlo a nivel cosmético. Entonces se consiguen unos resultados, pues que puede ser alisar o relajar el rizo o quitar el encrespamiento o dar brillo. O sea, podemos hacer múltiples tratamientos.
Vale, pero nunca riza. O sea, si tú lo tienes liso, no se te va a ondular con eso.
No, no. Vale. Para eso hay que utilizar química.
Claro, claro. ¿Y cuánto tiempo dura, Cristina, antes de que nos despidamos porque llevamos
pues
un poquito justas de tiempo?
2 meses aproximadamente. Entre 2-3 meses aproximadamente. Si es químicamente, puede durar más, ¿eh? Químicamente puede durar, pues según vaya creciendo el cabello, si está muy fuerte y marcado el rizo, pues eso puede durar que va saliendo el cabello liso y el resto lo sigues teniendo rizado hasta que te lo cortes, a no ser que fuera una ondulación, un ahuecador, que eso sí que se va yendo con el tiempo. Es mucho más suave.
Y recuérdanos dónde te podemos encontrar a ti a estos tratamientos grandiosos y orgánicos, Cristina, por si algo no se ha enterado y quiere cambiar el pelo, como decía Carla, para equilibrar la mascarilla.
Pues mira, tenemos actualmente la línea, la marca Fecron, tenemos 8 salones en Madrid. Digamos, el principal está en la calle Legazca, tenemos en Martínez Campo, en Serrano, Guzmán el Bueno, Calerbega, Pozuelo, Alameda Osuna, Tres Cantos, o sea que hay unos cuantos. En la web lo podéis mirar todo y está muy bien todo explicado para que el cliente pueda conocernos.
Pues ahí dejamos esta información por si alguien este verano tiene ganas de darse un cambio de imagen capilar, ya que facial da igual que se lo haga porque no lo vamos a descubrir.
Se va a ver
pues ya lo saben. Eso los salones Fecron, que son de toda confianza, bueno, a mí me parece una de las marcas ahora mismo más interesantes en salones de peluquería y soy súper fiel.
Ahí te estamos esperando de nuevo.
Muchas gracias.
Gracias, Cristina. Buenas noches.
Adiós.
Muchas gracias a vosotras. Hasta luego.
cuando yo... Bueno, Carla, y tenemos por ahí más cositas, ¿no? Rápidamente.
Bueno, pues es que os tengo una maravilla, porque ya sabes que llevo... he venido 15 días a Vitoria, aunque ya me vuelvo a Madrid el viernes. Y entonces, pues me propuse este verano pues hablar de sitios de fuera de Madrid, porque este programa, bueno, lo escucha gente de toda España, ¿no?
Por supuesto, claro, claro.
Y queremos que ahora que vamos, ahora que aprovechamos el turismo nacional como nunca en nuestra vida, pues quiero recomendar dos sitios en Vitoria, que son el Bar Toloño y el Colmado del Toloño, que son bares de pinchos por antonomasia maravillosos. Y bueno, tenemos a la directora y propietaria, Sonia Fuentes, para que nos cuente un poco las delicias que podemos catar en estos dos sitios, que además están en unos emplazamientos privilegiados en Vitoria-Gasteiz.
Pues muy Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Sonia, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy bien.
Pues Sonia, cuéntanos el Colmado y el Toloño, qué maravillas podemos encontrar aquí, qué destacan y por qué la gente debería ir a conocerlos.
Bueno, pues en el caso del Toloño, nosotros llevamos este año, hemos hecho 25 años.
Sí.
Llevamos una trayectoria en la que hemos ganado varios concursos de pinchos en Álava y en el País Vasco también. Y bueno, pues...
sí, porque luego la gente dice que pinchos San Sebastián, de eso nada, ¿eh? En Vitoria tenemos lugares de pinchos como el Toloño y el Colmado que son verdaderamente de categoría, ¿verdad?
Bueno, sí, hay muchos sitios también, no solamente San Sebastián, sino también en Pamplona, en Bilbao,
hombre,
hay muchos
claro. Sitios.
Sí.
Claro, claro, sí, claro. Sí.
Pues qué delicia. ¿Y notáis, cómo vivís este verano tan extraño vosotros, Sonia?
Bueno, pues está siendo, la verdad es que rarísimo para todos, pero desde la semana pasada, desde el lunes pasado, notamos sí. Bastante incremento en el turismo nacional. Está viniendo
claro. Pues
bastante gente y la gente que viene pues recomendada generalmente y vienen a disfrutar, a cenar de pinchos que se hacen en el momento y a vivir una experiencia. Y la verdad es que, ya te digo, cada vez está viniendo un poquito más de gente. Hombre, hay diferencia con otros años, pero bueno, no nos podemos quejar.
¿Y qué le recomiendas que pida a la gente que viene de fuera del País Vasco?
Bueno, pues a mí me gusta recomendar, por ejemplo, los pinchos pues más famosos nuestros, ¿no? El Mil Hojas Vita sobre pisto de verdel, que se fue campeón del País Vasco
bueno,
en el año 2006.
Sí.
Uh-huh. En el año 2006, hace mucho, pero es un pincho muy fino y uh-huh. La verdad es que está buenísimo. A la gente le gusta mucho.
Doice, Eva, eso tienes que venir a Vitoria a probarlo porque eso es un manjar.
Y luego hay otro también.
Toda la pinta sí. Tiene.
Luego hay otro también, que es el irlandés de Perrechicos, que se ganó un premio en Álava. Y ese es un huevito de caserío, un huevo campero, hecho a baja temperatura, está hecho al vapor. Y lleva un perrechicos, que son unas setas típicas de aquí, que tienen mucho sabor, y una crema de hongos encima. Y ese también, pues bueno, es un pincho nuestro bastante, que gusta mucho también.
¿Perro chico dices que se llama?
Perrechico. Sí, perrechico.
¿Verdad?
Ay, es que claro, hablar... Es que a mí me ponéis estas conversaciones a estas horas que yo me comería el perrechico y todo lo que me pongáis por delante. Y mirad que no como carne, o sea que creo que haría hasta la vista gorda.
Pero ¿come huevos?
Sí, sí, como huevos, sí, sí.
Pues este
sí,
pincho
sí. Podrías
comer.
Y como también pescado.
Sí.
Ay, pues Sonia, me da muchísima pena tener que despedirte cuando nos podríamos pasar 10 minutos más escuchando esas delicias que tenéis en Vitoria, pero el tiempo manda en la radio y muchas veces en la vida y tenemos que irnos
ya. Por supuesto.
Ya.
Pero Sonia, dinos la dirección donde podemos ir al Colmado y al Toloño.
Mira, pues el Toloño está en la Cuesta San Francisco número 3, en el centro de Vitoria, y el Colmado del Toloño está en la Plaza de España, que está muy cerquita. Los dos están en pleno centro de Vitoria.
En pleno centro. Bueno, pues a todos nuestros oyentes, estos dos sitios son absolutamente recomendables.
Pues ahí quedamos. En algún momento de este verano podríamos quedar ahí y me parecería un gran plan.
Claro que sí.
Un abrazo, Sonia, y
un abrazo.
Carla,
gracias.
Por supuesto.
Buenas noches.
Buenas noches.
Chao.
Adiós.
Todavía no estáis quemando.
cosita. Me des lo que me quitan, no da globos de oro, toda la gallinita. Si la vida no me son dos días, la hago cosquillita. Poco aguantan, no están preparados, no entienden. Cuando ya pasa, te vas harta de lo que has deseado. Te come pescado, pero nunca ve los buenos resultados. Todavía no estáis quemados. Yo me estoy tiñendo toda la ropa de dorado. Amor, entre morado y morado. Lo que disculpa, todo llega, ya no quiere más así apaleado. Saben que tengo el cañón guardado. Y las estrellas y la luna de mi lado. Si te han pegado, vete. Y disfruta del olor de mi estofado. Cocinera de tus mejores platos, deja que te empape con lo que yo me empapo, por aquí siendo mi tirita, no me falta una, lo mejor me falta más. Uy, hija, no regalo nada, mi tos se me paga, vida, acuérdate de mí, de mi cara. Resumiéndotelo todo te la aclaran. No sana hoy, sanará mañana. Hoy, a por lo que dijimos. Tigres y bengala. Con la tijera corta y clava. Sin tara, la mala vuela sin escala. La yaquina una cala. Otra que cuela, otra que lava, otra cala. Con la cabeza harta. Mucho que manda, mucho que gana. Poco que pende y no hay más nada. Campo pa' correr, algo pa' la tala. Los hombres acostumbran más a los fines de semana. No soy ni más ni menos patillo carita. Habla de dinero, está muy foso, no me quita. Soy la cocinera de tus mejores platos. Deja que te empape con lo que yo me empapo. Por aquí siendo mi titán, no me
con Alma Espinosa, por supuesto.
Sigo aquí.
Aquí sigue, no aquí se sigue. Va, ni aunque queramos.
No.
En realidad no queremos que se vaya, por supuesto, pero...
Aquí estoy, Ana. Perenne. Con... Yo no me voy nunca. A ninguna hora.
Tú no pagas alquiler, ni pagas hipoteca, ni pagas...
Ya he descubierto que no... ¿Para qué? Si me paso más tiempo aquí, pues no. Pues ya tengo... Ahí en el cuarto de donde están...
¿Dónde la fregona y la escoba?
No, no. Es
¿dónde están los papeles higiénicos?
Tampoco. ¿Dónde están los aparatitos de la televisión? Para
ay, porque hace calorcito. Ahí hace calorcito.
Claro, ahí hace calorcito.
Lo que pasa es que ahí tienes que dormir con estos cascos que utilizan los obreros que están atravesando el suelo con la máquina, porque es que el ruido que hacen esos aparatos...
Pero te acostumbras. Sí.
Te arrulla, ¿no?
Esto dicen, no, tienes que coger el móvil por la noche y ponerlo, apagarlo, ponerlo en modo avión, porque las ondas, pues imagínate, yo ahí con todos los aparatos. Desafiando. Sí, es como, ven a mí, muerte. Estoy esperando.
Pues así no las gastamos aquí. Hola, Fran Arraiz, ¿cómo te encuentras?
Estoy espantado, ¿qué sucede? Muerte, ruidos, suelos perforados, cascos.
Lo mejor son los suelos perforados.
Pero esto no era de sexo. La sextulia.
Los suelos perforados son muy sextulia.
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Yo se lo dije a Llanta. Cuando terminó el programa de sexo, yo le dije, pero no hagas una sextulia con una persona como es Alba Espinosa a la que no le interesa nada el sexo.
Nada, nada.
Es un mito, pero yo creo que nos está engañando.
Yo también.
¿Sí?
El otro día soltó
una indirecta. Fran Arraiz, Carla de Lala, aquí estamos todas ya.
Buenas noches. Tengo que decir, Fran, que estamos hablando de la muerte, pero ten en cuenta que la muerte y el sexo están muy relacionados. Sí. Por algo los franceses lo llaman al orgasmo, creo que petit mort, ¿no?
La petit mort.
La petit mort.
Y Eros y Tánatos siempre unido. Bueno, vamos a ponernos ya muy filosóficos.
Es más, a mí, si mira, una muerte que me parece interesantísima es morir de un orgasmo. El último día de mi vida que sea así, con ese placer.
Tremendo,
maravilloso.
Sí, sí. Te mueres desnuda ahí sin ropa. Que luego tiene que venir el forense y te meto las vergüenzas ahí.
Te lo van a averiguar. Te lo van a averiguar.
¿Tú te crees que no te lo van a ver?
Te lo van a ver todos los estudiantes.
Así, además, imagínate que mueres de un orgasmo y
con esta cara, claro, que uno no puede controlar, gracias a Dios.
Claro, con cara de todo.
No, que luego
si estás teniendo una relación ahí con un hombre efusivamente, pum, lo dejas atrapado, tienen que venir desengancharte con una
pero qué tienes tú ahí, alma de cántaro,
que no, que no.
¿Qué es que eso tú ahí abajo,
lo digo porque atrapado? Hemos leído varias noticias de uh-huh. De gente que ha muerto durante el sexo, mientras estaban practicando sexo, y claro, los músculos se quedan como rígidos.
Y no nos moverán.
Y ahí,
ni sale. Ni nace po.
Pero bueno.
¿Quién nace po? Perdonad mi ignorancia. Yo
pensaba que el rigor mortis llegaba al cabo de un rato.
No, en la vagina no.
Que diera tiempo al menos. Claro.
Hombre, yo me imagino que llega al cabo de un rato. O sea, que si a ti te da un parraque, alguien puede retirar su pene, su mano, su pie lo que tenga.
Nunca dentro. Se sabe. Juguetito.
Nunca se sabe.
Su juguetito.
Tú imagínate.
Pero Alma, esto lo estás contando por bastante hechos reales. A ver si tú no tienes sexo porque eres un peligro público.
A ver si eres ahí un cepo peligroso con dientes de caza.
Peligro mayor. No, sexo. Que no, hace tanto que no recuerdo si era un peligro público, la verdad.
¿Habéis visto la película Vagina Dentada?
Sí, por supuesto.
No.
Sí, como que sí, por supuesto.
Pero qué maravilla es esa.
Es una peli de terror.
He visto el tráiler, claro.
Dice sí, por supuesto.
Hombre, claro, hemos hablado.
¿Es porno o es género de terror?
De esta serie de gore.
Ay, qué divertido.
Vagina Dentada. Una chica, pobre adolescente, que descubre al hacer el amor con su primer chico que su vagina devora los penes de los hombres que se atreven a penetrarla.
Enseñar fotos.
Hay un ejercicio psicoanalítico en esa película, también.
Nos voy a enseñar fotos porque hemos visto fotos de
maravillosa. Yo todo lo que tenga que ver con que cuando disfrutas del sexo acabas pagando algo porque la justicia divina te castiga, porque las vaginas son las dentadas y te comen el pene y todo lo bueno que tengas, y los penes son como esas cosas que llegan a tu vida para bendecirla,
como que no.
Bueno, sí, llegan a tu vida para bendecirla o no, y las vaginas pueden ser dentadas o no, o sea que, pero vamos a repartirnos un poco.
La portada de la película Vagina Dentada, es una maravilla, pues es arte puro.
A ver, tenemos que ver esto, por favor.
Pues es como la película esta de American Beauty mezclada con el aparatito este para triturar las zanahorias, así que...
Sí, es verdad.
Pero es una maravilla.
No recuerdo yo esa portada.
Una maravilla.
Toda rosa tiene sus espinas, dice.
Claro.
Toda rosa tiene sus espinas.
Toda rosa tiene sus espinas.
La verdad es que es muy bonito.
Claro, pero es un eslogan maravilloso.
Es muy San Valentín, ¿eh?
Claro.
Y es muy católico también. Toda rosa
San
Valentín,
tiene sus espinas.
Y ten cuidado, no vayas a disfrutar.
Toda rosa tiene sus espinas y toda vagina...
Muerde.
El otro día me decía una amiga, me estaba llamando para contarme su día nefasto después de que se había levantado como si fuera el propio sol. Y dice, pero claro, me levanté con tal cantidad de energía y de alegría que el mundo te lo hace pagar.
¡Cuánta educación católica hemos
para
tenido!
Que no te acostumbres,
y entonces,
qué,
oye, le cayó una tras otra, pum, 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 y dice, pero claro, es que no te puede, o sea, la gente no puede soportar tanta alegría.
No te lo perdonan.
Por cierto, tengo que decir, que no se enfade aquí nadie conmigo, que estas alusiones son al catolicismo, no al cristianismo, porque que sepáis, yo que soy protestante, que sepáis que a Dios le encanta el sexo y no es ninguna aguafiestas. Y los protestantes,
pero esto es maravilloso,
amamos el sexo y estamos totalmente a favor.
Ay, pero tú eres practicante.
Sí, soy protestante practicante.
Toma ya.
Quiero que me bauticé cuando tenía, pues hace 2 años.
No, yo es que lo de esta mujer, sí, es que no hay...
A mí el catolicismo me llevó al ateísmo. Y después de ser atea toda mi vida, pues de repente vi la luz y me hice protestante. Y una de las cosas maravillosas del protestantismo es el sexo.
Fornicio, sí.
Sí, Dios no es ninguna aguafiestas. Lo que pasa es que en el catolicismo hay una serie de cosas que están entendidas e interpretadas de una forma muy, muy aguafiestas, efectivamente.
¿Y tú vas a algún tipo de misas, a celebraciones?
Sí, sí. Y no solo eso, leo todos los días la Biblia.
Impresionante.
Pero aquí viéndote, con ese mono de leopardo maravilloso que traes hoy, hablando de sexo y religión. Claro, viva los estereotipos. Bueno, viva, no mueran los estereotipos.
Mueran.
Porque no te hubiera dado yo, por una mujer religiosa.
Pensábamos que eras una atea al uso.
Una atea al uso.
Nosotros, que somos más, nosotros somos menos complejos, somos ateos al uso.
Pero es que, fíjate, es que a mí lo que me pasa es que...
Bueno, atea, yo qué sé, como cada uno se quiera definir.
Claro, no, yo fui una atea, no solo una atea al uso, yo creo que fui una atea bastante agresiva y bastante fervorosa del ateísmo. Vamos, aquí lo saben mis amigos, que yo era la típica atea muy combativa, pero dicen... los que saben de esto, que esos somos los que estamos más cerca de la conversión.
Claro, porque si quien se pica, ajos come, ¿no? Si algo te molesta y te irrita y te hace ponerte así, a lo mejor es porque en el fondo... Yo también, una amiga mía una vez me dijo que yo no... Yo fui muy religioso de adolescente. Uh-huh. Mi madre me daba dinero para irme con mis amigos y yo me iba a misa y le echaban el cepillo.
¿De verdad?
Con 14, 15 años, sí, señora. Pero sí, señora. Realidad. Yo iba para monaguillo, no sé por qué. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que luego me enfadé mucho con Dios, porque yo era mariquita y no sabía que era eso. Entonces yo ni me masturbaba ni nada. Pero esto es totalmente cierto, ¿eh? Lo estoy viendo con risa,
Me ha hecho mucha gracia lo de yo era mariquita y no sabía lo que pasaba.
Claro, entonces yo rezaba por la noche y le decía, pero si yo no hago nada, yo esta chepita que tengo aquí, yo iba al instituto y no levantaba la mirada para no toparme con un paquete de un muchacho o algo que me hiciera a mí excitarme. Y yo viví jorobado toda mi adolescencia.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Jorobado en dos sentidos. Nunca mejor dicho, efectivamente. Y yo por la noche rezaba y decía, a ver, Dios, yo no he mirado a nadie, no me he tocado, no he hecho nada. Y soñaba, pues claro, como adolescente con todas las hormonas, pues tenía yo ahí unas poluciones nocturnas que se llaman, qué nombre más feo, con muchachos. Y me despertaba diciendo, ¿pero qué he hecho yo? Y terminé por mandar un poco a Dios a tomar por saco, porque decía, si yo no hago nada y esto sigue estando ahí, no es culpa mía. Y una amiga mía un día me dijo, pero es que tú no es que no seas religioso, es que estás enfadado con Dios. Y algún día tendrás que encarar eso. Esta sextulia está siendo muy extraña.
No, pero está siendo muy interesante.
Pero es muy interesante, porque fíjate que un día de esos voy a escribir, ya en Semana Santa, que está más de actualidad, voy a escribir una columna, si me dejan en el periódico, contando las cosas que la gente tiene que saber del cristianismo que desconoce. Precisamente por eso estos
pues aquí te dejamos que lo digas,
¿eh? En mi opinión, vienen del catolicismo y de Aristóteles, pero en general hay el cristianismo es una... lo que vino a decir Jesús es tolerancia a todo el mundo, no juzgar, no fastidiar, no aguar la fiesta, comprender todos juntos, no los fariseos, tú no, lo que estás haciendo está mal, no me junto contigo, pecador, eso para nada. Es justamente al revés.
Claro, la instrumentación luego que haya podido tener una institución como la Iglesia, que tiene una connotación más política que religiosa. Sí. Posiblemente. Lo que pasa es que ha hecho tanto daño, ¿no, Carla?
Sí.
Esta educación.
Sí, de hecho el machismo, bueno, eso es horroroso, pero yo siempre digo que Jesucristo fue el primer feminista y el primer demócrata, porque fue el primero y por eso le mataron, que vino y dijo, a partir de hoy no hay hombre ni mujer, no hay rico ni pobre, no hay amo ni esclavo y no hay naciones. Fue el primero que dijo esto, y eso en una época donde la jerarquía era tan absolutamente severa, donde los pobres hombres heterosexuales y bueno, no, eso hoy, pero donde los hombres machacaban a las mujeres y a los pobres y a los extranjeros, que viniera alguien a decir todos somos hermanos, y la frase más revolucionaria que para mí se ha hecho en la historia es ama a tus enemigos, porque antes era machaca a todo el mundo, tú estás por encima de los demás, pero a los enemigos no se les daba ni agua. Que de repente venga alguien a decir esa genialidad, ama a tus enemigos, es una verdadera revolución. Y bueno, lo crucificaron. ¿Qué os parece?
Nos has dejado
ojipláticos
y boquiabiertos.
Interesante,
¿no? Muy interesante.
Es interesante.
Muy interesante.
Sí, sí, no, la verdad que es que yo, claro, pero cuando venimos de una tradición católica, claro, ya reniegas de una religión porque reniegas de lo que para ti es la religión, ¿no?
Lógicamente.
Yo no tengo ningún interés en el catolicismo, ninguno.
Yo tampoco,
en absoluto,
francamente.
Ni en la Iglesia como institución. Yo no soy atea, o sea, considero que hay... Yo necesito creer una fuerza superior, pero bueno, obviamente no le pongo ninguna
etiqueta,
significación de Dios, ni creo que haya ninguna Biblia donde recojan lo que yo siento o que tengo que sentir. Pero en realidad creo que aquí cada cual se agarra lo que puede, ¿no? O sea, la existencia humana tiene tal cantidad de dudas que cada uno, en función de la época de la vida que está pasando, se tiene que ir agarrando a algo que le dé un poco de sentido, ¿no?
Y que de luego... hecho, ahora se están agarrando al coronavirus. Es lo que está pasando ahora mismo. Mira, la semana pasada, hablando con mi hermano, que es psiquiatra, le decía yo para mi columna, oye, ¿qué pasa con el coronavirus? Que todos los médicos decís que no pasa nada, pero aquí la gente se está volviendo medio loca. Y me decía, mira, justamente lo que están haciendo es ponerle nombre a su angustia permanente sin foco.
Y luego el Mundo Today sacó una noticia que me hizo mucha gracia porque dijo, atención, todos los que están vivos van a morir algún día.
Igual.
Pero qué profunda e interesante es esa sextulia, ¿no?
Sí. Yo os he dicho muchas veces que el sexo no es nada interesante.
Está
no
sobrevalorado. Mira, yo nunca he sabido si está sobrevalorado o infravalorado.
Deberíamos
está
hacer...
Está infravalorado.
Pero ¿sabes lo que pasa? Temas. Que es que también en realidad estamos consumiendo sexo de una manera como tan... desde esta necesidad y desde esta sed, ¿no? Que es que no. Cuando uno ha tenido relaciones sexuales y entiende hasta dónde puede llegar eso, piensas, Dios mío, es que yo esto... O sea, este sexo de gran calidad... no lo he tenido tantas veces en la vida como pensaba, ¿no? Y esta cosa que buscamos, ¿no? Como quien se compra una camiseta, que se liga a no sé quién, que te ligas a no sé cuántos, dices... Bueno, forma parte del mismo vacío también, ¿no? El sexo y los amores y las relaciones no dejan de ser también un producto de consumo.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos.
Pues a media luz va bajando la potencia de la bombilla hasta quedarnos a oscuras, porque ya toca bajar los párpados también, cerrar los ojos, apagar los oídos y lanzarnos a la vida en el mundo de lo invisible y de los sueños. Mañana a las 12:30, como todos los lunes, martes, miércoles y jueves, estaremos aquí, Fran Arráez a la producción, Amalio Varela a los mandos técnicos y Eva Guillamón, quien nos habla. Buenas noches y hasta mañana.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Salir de la cueva, de Luisa Garzón.
Sleep one, sleep well, my love.
Vivía en una cueva muy pequeñita, aunque ella no era pequeña, ni le gustaban las cuevas, pero le habían hecho creer que era lo que le correspondía. Cada vez le costaba más encajar en aquel diminuto espacio que tenía destinado. El cuerpo se le engarrotaba y las piernas le pedían caminar. Algo en su interior le susurraba palabras de libertad, hasta que esos susurros se convirtieron en gritos y una luz se encendió en sus ojos. Una mañana, cansada de encogerse, salió de la cueva. Se estiró mucho, como si quisiera tocar con los dedos el sol, y salió a buscar lo que merecía. Ya no hubo horizontes demasiado lejanos, ni miedo a mostrar su grandeza, ni siquiera silencios por temor a equivocarse.